Hola, pues bienvenidos al Final Se Mueren Todos, episodio 74. Yo soy Barson y como otra vez casa llena, aquí está conmigo Warvin.
Hola, ¿cómo están?
Chava.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches. Y Rodrigo.
¿Qué onda? ¿Cómo andan?
Y pues ahora les traemos un especial, todo lo que quería saber y no se atrevía a preguntar sobre Avengers Infinity War.
Todo lo que los peces gordos de Hollywood no quieren que sepas.
Una semana antes de la premiere.
Estamos a una semana de la premiere.
A las 12 del día del viernes.
Bueno, la premiere mundial, pero para nosotros.
A las 12 p.m.
Así que no, por la premiere mundial es el 24.
Así que por favor no dejen comentarios ahora en esta ocasión.
Nadie diga nada. No, la premiere mundial es el 24 de esta, la próxima semana ya. Es donde tienen los tickets ya los invitados oficiales. Y el 25 hay otra, y creo que en Estados Unidos está saliendo, un amigo me dijo que tenía, él podía comprar boletos desde las 6 de la tarde del jueves, ya, o sea, para funciones desde las 6 de la tarde, entonces igual no están jugando chueco, güey, porque
pero
sí,
bueno.
Se supone que aquí sale a las 12 de la noche, ¿no?, de ese mismo
juego. Pero bueno, sí. Pues bueno, nos vamos a soltar rápido con noticias así para ya pasar a lo bueno.
Lo básico.
Sí, empezó con el box office, Blockers en quinto lugar, Black Panther finalmente cayó a sexto lugar.
Por fin salió del top 5.
Y finalmente hizo menos de 10 millones, había estado haciendo...
En su novena semana, güey.
Sí.
Y la semana pasada había sido el cuarto lugar, entonces está...
Así es. Entonces, quinto lugar Blockers con 10.700, cuarto lugar Ready Player One, 11.500, ya lleva en Estados Unidos 114 millones. Bastante buenos. Después otra de...
Una de terror.
Jason Blum.
De Universal. Con Blumhouse.
Verdado reto. Truth or Dare. 18 millones.
Ah, sí, vi el trailer.
Y con costó 2.
Con su 3.5 costó. No, pues es la firma de Blum.
Lo chido, güey. No, sí. Digo, Blum trae la fórmula de lo que habíamos dicho de las películas de terror de los 80s, güey. O sea...
Métele sí, poquito y sácale mucho.
Métele poquito y sácale mucho. Y han vuelto a los efectos prácticos. Mucha cosa que realmente ha salvado al cine de muchas cosas. Get Out fue un exitazo. Creo. Y ahí está con Universal y Blumhouse sin pedo.
Sí.
Lionsgate creo que está bien.
Y eso nada más en Estados Unidos.
Sí, no, o sea, a nivel mundial ya salió, creo que lleva 24 millones.
En total, sí. Pero casi todo es en Estados Unidos. Ahorita tiene muy poquito, el 90% es en Estados Unidos. Pero bueno, después A Quiet Place...
Que nada más Chava la ha visto.
Wow.
John Krasinski.
Sí.
Dicen que puede ser de las mejores películas de miedo del año, de terror.
Uh-huh. Está interesante. Suspenso.
Suspenso.
Sí, es que no era terror,
¿verdad? Ajá, es que luego la gente confunde.
Sí, el terror. No, así, yo terror, dije, ¿no? Ajá, yo invité a varias gente y no, es que es de terror y yo no veo de terror. Digo, suspenso, güey.
Qué bonita.
Vas a estar tenso toda la película, pues, pero...
Diles super. Como yo, güey, si escucharas mi podcast...
Ándale, no entonces ya de que les digo me tiran tanta caca, güey. A todo el mundo le digo, escucha mi podcast. Diario que se ponen a alegar cuando estamos en algún lado, ¿no? Cuando estamos en Pokémon también, que se ponen a hablar. El otro día no sé qué...
En primer lugar...
Me caga, güey.
Rampage,
la película nueva favorita de Raúl.
Que solo ha visto Raúl.
Yo lo vi,
A ver, Chava fue conmigo.
Lo arrastraste.
Arrastró a Chava a ver Rampage.
A ver a La Roca y...
No, y me habló a la oficina, vamos a ir a ver Rampage. Le dije, ¿por qué querría yo ir a ver Rampage?
Valió la pena por la misión hamburguesa.
Ah, sí, ¿la puedo contar? Es muy divertida.
No sé.
Pueden regañar a la cajera de Cinepolis.
Barça de cine.
¿Cómo se llamaba? ¿Sara?
¿Metió una hamburguesa o qué?
Sí, pero fuimos aquí a la Ciudadela, que es una plaza que está aquí cerca de donde grabamos. Y la plaza está vacía siempre, güey. Pero yo tenía mucha hambre y estábamos viendo...
Llegamos tarde,
entonces tuvimos que cambiar de función porque íbamos a la de las 7.20, llegamos 7.25 ya...
Clásico, Raúl.
Ya que subimos... No, fue...
Mi güey dijo que 17 minutos y llegó una hora tarde.
Está bien. Ese no es el punto. Luego fuimos a Johnny Rockets y compré una hamburguesa, güey.
Pero la pidió exacta para meterla al cine.
Sí, le dije, oye, porque me la iban a dar una cajita así. Le dije, no, dámela en lo más pequeño que tengas porque la voy a meter al cine, güey. Entonces me dio una cajita así chiquita y le hizo unas bolsitas. Dijo,
mete la mano por aquí y le quitas y te queda perfecta para estar en el cine. O sea, el pato se la
aventó bien. Se la aventó bien, güey.
O sea, que ya lo ha hecho.
Le dejé 20 pesos, le dejé 20 pesos de propina.
Tiene experiencia en contrabando de hamburguesas.
Le dejé 20 pesos de propina. El güey me dio la hamburguesa y me dieron las papas en otra cajita. Y la verdad le dije a Chava, le dije, ay, güey, la neta nunca hay nadie. Le dije, voy a pasar así. Y traíamos la de esta en la bolsa en la mano. Y justo entrando, en la entrada, güey, o sea, en donde recibían los boletos para entrar a las salas, estaba el gerente, el subgerente y dos güeyes de Cinepolis. Entonces, desde que me vieron así desde lejos...
Con macanos.
Desde que me vieron me dijeron, no, pues
Lo sentimos.
Lo sentimos, pero no puedes pasar comida. Dije, ah, no hay bronca. Me dijeron, no, pues llévala a la paquetería. Entonces ya fui a la caja, a la paquetería, ven chingo de gente, güey. Y le digo, Chava, ven, acércate para acá. Y traía mis shorts cargo, güey. Entonces agarré la hamburguesa de la chava, le dije, oye, te voy a dejar pero espérame tantito, le dije a la de la caja. Y abrí la bolsa, saqué la hamburguesa y me la metí a la bolsa, güey. Lo interesante es que la otra bolsa también traía un Tupperware con zanahorias y ranch. Entonces...
O sea, ve, te balconea a ti, güey. Arrastra a Chava Berrampa. Lo involucra de cómplice.
Pero fue, güey, Chava no se lo podía creer, se moría de risa. La de la caja me veía con ojos de que no creía lo que estaba pasando, güey. Pudo haberme delatado, güey, porque ella me vio meterme la hamburguesa a la bolsa.
Pero decidió no ser como tú.
Y aparte estaba caminando.
Era una peor
y caminaba casi sin doblar las rodillas. Para que
no, sí, porque traía la bolsa pues bien ahí colgada. Y ya entramos a la película. La verdad, ya así como rápido. De 5 no pasa, es una película muy mediocre. La historia no tiene sentido, los villanos son malísimos. Los efectos están bastante pasables por ser Weta.
Y empieza bien, la primicia empieza muy bien. De cómo caen las tres madres que convierten a las...
Ajá, a los ¿cómo animales? Es todo, ajá. De hecho, la primera escena está chida. La primera escena está muy chida.
Pero de ahí en más, pues, está plano.
Pero la verdad, digo, el personaje de La Roca es un marín hecho salvagorilas, hecho cuidador de zoológico, güey. Pues el güey sabe...
O sea, como ha salido en Jumanji, como ha salido en...
sabe sign language, sabe hablar con los simios con señas, güey. Sabe manejar helicópteros, sabe disparar pinches armas, güey, sabe aventarse paracaídas.
O sea, es La Roca.
Está muy cabrón. Es La Roca en una película.
Sin Siri.
Es como todo su... Es su book.
Ándale, es su currículum. Currículum.
Todo esto puedo hacer.
Yo puedo hacer todo esto. Está bien, güey. Queremos que lo hagas en una sola película.
Que sus fotos haciendo en blanco y negro señas así atrás. No, lo hablando con monos.
Seguramente está hablando con algún productor de Universal. ¿De qué chingados es? ¿Es Universal?
Sí.
Como que tiene cara de Universal esa película. No. Está hablando con un productor así, no, sí,
es Warner Brothers, Warner Brothers y New Line, sí.
Y él dijo, ¿por qué no hacemos tu currículum en película?
Mira, la verdad es que...
Que saliera vestido de vaquero por alguna razón.
Lo más cabrón, güey, es de que tiene un chingo de pool y tiene un 81% en audience en score. Y bajó a 51%. Si se hubiera mantenido en el 53% que estaba la semana pasada, güey, se hubiera convertido en la película de videojuegos con el score más alto en Rotten Tomatoes de la historia, güey.
Así de confiable Rotten Tomatoes. Uh-huh.
Imagínate.
Acabas de sí,
acabo de romper Rotten Tomatoes. Así.
Bueno. Si nos están escuchando, van a decir, no mames, descubrió el sistema.
Oh, Dios, borrar, delete. Ah, pero está bien, la verdad, no vale mucho la pena para los 30 pesos que nos costó la película, creo que sí, pero no hubiéramos, si hubiéramos ido a la IMAX, me hubiera pedido mi dinero en regreso.
Y eso que no tiene garantía.
Sí. La que tiene es la de Simon.
El otro está bien, Night Gag. Un post de fotos de güeyes que han metido comida al cine, güey. ¿Qué pedo con los gringos, güey? O sea, güey, mete
un asador.
Sandías, güey. Una sandía entera, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo
chicos meten? Mi meta es meter una pizza de Little Caesars, güey.
¿Viste la imagen de quién metió la sandía? Y me voy a escuchar su...
Son dos morras.
Pero no son...
Son dos morras.
Ah, yo también me quedé.
Dos morras. Dos güeras.
Audiencia de Black Panther.
Kentucky Fried Chicken. Soda de uva y sandía.
¿Por qué? Viendo
Black Panther.
Seguro que lo pensé.
Fue políticamente correcto.
Sí, 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 sí.
Y hasta bien. Pensé que te decían, bailo por unos centavos. ¿Eh?
Un estereotipo totalmente. Pero bueno, Rampage, a pesar de ser el tope de la semana y haber ganado su... No vale mucho la pena. No la... Digo, Chava y yo no la recomendamos.
Yo, si necesitan una visita para conseguir su...
A Quiet Place, la,
yo,
su la
vería yo vería Quiet Place. Otro, sí, yo voy a ver Quiet Place apenas. Este, yo la vería sábado temprano.
Hubiera preferido ver este, Un Lugar Silencioso.
Yo la voy a ver este fin.
Sí, yo este me voy a entrar varios. Espero. Siempre digo eso.
¿Cuántas visitas tienes?
7. Pero bueno, pasamos a noticias rápidas. Mask.
Mask. ¿Qué chingona esa?
Una de esas famosas series de televisión, este, producto me... de juegos. Ay, no, de...
Yo todavía tengo un par de monitos por ahí.
No, sí, pues sí estoy bien.
Sí, ¿qué? Son los juguetes. Es
que Mask también había una. Ah, no, olvídenlo. No, sí. Había una serie que era de como de guerra.
Una caricatura.
Mask, ¿no?
Sí, esa bueno. Es a Mask.
Ah, no, ok, es que Mash. Yo solo pensaba.
Mobile Armored Strike Command.
Sí, Mash.
Mash, no, Mask. No, sí, Mobile Armored Strike Command, Command con K, por supuesto, porque eran los 80s, ¿no?
Yo tenía piraña.
Mi hermano tenía una motito que se hacía de helicóptero.
Yo tenía el carrito que era un clásico como a los 50s, verde, que se hacía alto, así como un tanque.
O un jeep que se hacía lancha.
Creo que tenía ese también, pero nada más tenía dos, no tuve muchos. Tuve más de los Dino Riders, que eran muy similares de tamaño. Sí. Y todo.
Bueno, pues es muy del estilo de o sea, todo esto de Yayo, de He-Man, o sea, que sacan la serie para vender juguetes.
Yo tenía ese.
Ah, eso está chido, güey.
Y bueno, pues ya...
Yo todavía tengo los monitos.
Mask ha estado un ratote que sí, que no, que más o menos. Y finalmente, al parecer, ya tiene director, que es Gary Gray.
F. Gary Gray,
que dirigió Fate of the Furious.
¿Qué le fue bien?
¿Cuál es esa? ¿La última?
La 8.
Ah, no, la
del tiburón.
¿Qué?
La del tiburón gigante.
¿Tienen tiburón?
No, la del submarino.
Toretto maneja un tiburón.
Se lo come y lo maneja.
No, en realidad es la que la Roca desvía un cohete con la mano. Esa, güey. Bueno, un torpedo. Entonces igual tiene más lógica por ser un torpedo.
Pero bueno, digo, de entrada es una... Digo, son coches que se transforman en otros vehículos. Generalmente, había un Pontiac que abría las alas de gaviota y volaba. Y madre así, era como el más chingón.
Sí, dicen y se habló, y por ahí habíamos dado el timeline de hace unos cuantos podcasts de este universo compartido,
Hasbro,
¿no?
De Hasbro.
Entonces, digo, por ahí debe ir la cosa. ¿Quién sabe cómo lo desarrollen? Ya ahorita hay cosas, digo, ya habiendo hablado de Rampage, hay cosas tan ridículas que...
¿Pero por qué lo sigue sacando con la CIA?
Es que está mala.
Yo sé.
Los villanos tal vez sean los villanos más malos que he visto años, güey.
¿Es la peor película de La Roca?
Es la peor película de La Roca.
¿Más que Baywatch?
Más que Baywatch, sí. Baywatch me reí. O sea, sí está entretenida, no te digo que no, porque había ese, pero todo está súper predecible. Lo que decía Chava, una de las chava que estaba sentada atrás de nosotros, dedujo así una escena que dijimos nosotros, ya si ella puede deducir esa escena... O sea, ya está.
Tiene terminar.
Bueno, sí.
No, o sea,
sí,
una. No, sí, pero nosotros quedamos un chingo y así como que medio.
Ya lees, más o menos sabes lo que va a pasar.
Recuerden que el tema es Infinity War sin el racismo.
Pues bueno.
Pero bueno, volviendo al tema. Y hablando de Fast and the Furious o de Fate and the Furious, el spin-off de Hobbs y Shaw, que es la película esta donde sale La Roca otra vez, y Jason Statham, va a ser dirigida por David Leitch. Director de otras películas como John Wick y Deadpool 2.
Eso yo creo que va a ser interesante. Si la saben lograr, va a ser un hitazo ese chingada.
Va a ser un hitazo.
Va a ser un hitazo. Lo más interesante de esas películas era la escena de la cárcel y así.
O sea, la química que hay entre La Roca y Jason, o sea, creo que tenía años, yo creo que desde Tango y Cash, yo creo que no había una química tan... De arma mortal, quizá arma mortal. Uh-huh. O sea, una química así de pareja tan cabrona, güey. O sea,
es que Statham es muy bueno.
Es que son divertidos, o sea, son badass, son...
No, para mí si hubiera preventa 2 años antes, yo compro los boletos, güey.
Sí, o sea, es que en Tango... Pusiste buenos ejemplos, pero Tango y Cash como que en la película pasan muy divididos cada uno.
Tango y Cash.
La cosa...
Thor y Loki.
La cosa, ¿tú crees que, por ejemplo, en ese tipo de películas den el brinco? Porque Fast and the Furious son películas violentas, más no extremadamente sangrientas en el caso de John Wick y Deadpool, que es violencia como muy explícita, güey. ¿Crees que den el brinco?
Sí, claro. Tienen que.
Debería.
Porque la, el mercado Fast and the Furious es no, otro nivel, ¿no?
No, no creo. O sea, yo creo más bien va a ser...
Pues la escena del avión de Statham está violenta, pero está...
Ajá, o sea, pero es muy del estilo de violencia del transportador, ándale, del mecánico. O sea, es violencia estilo Jason, que es muy estilizada,
sí,
muy...
Sí, 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 pero le tiran más a la comedia. Yo creo que debería...
O sea, y con oscuros. Este, o sea, con este güey y tomando a John Wick y Atómica, o sea, el tipo de peleas también son muy, o sea, muy elegantes, muy, muy vistosas.
Sí, sí, sí. El famoso gunfu.
Sí, o sea, no podrían recaer tanto en la comedia, que ya es a lo que está llegando Fast and the Furious.
No, o sea, es comedia porque Dios, los dos son graciosos, o sea, sí, van a tener puntadas, pero no va a ser comedia. Uh-huh, uh-huh.
Tipo como la de Heeple, de
Richie. Ándale, ándale, me late.
O lo que era, ¿no? Las de...
Pero sí, ¿cuál fue la última película que recuerdan de una pareja?
¿De La Roca? Rampage.
O sea, de ese estilo de... Body Cops, que le llaman.
Cop Comedy, o así como Body Comedy.
O sea, que haya
pues está la de Central Intelligence de La Roca con este...
Shanghai Noon, a lo mejor, güey.
Shanghai Noon yo creo que sería...
O sea, con Jackie Chan y
Owen Wilson.
Esa
era buena.
No, y la de Rush Hour. Rush Hour estaba buenísima. La 1 y la 2.
Era muy forzada.
La 1 y la 2, bro. Sí, era buena, güey.
Es buena, pero si le vas ahorita, güey, ya no es buena. O sea,
creo que nos...
Envejeció muy mal. Y si ahorita ves Arma Mortal... Pues Shanghai Noon siguen siendo buenas. ¿No?
Más bien yo siento que también estábamos acostumbrados Sherlock a la comedia.
Jude Law y...
No
estábamos acostumbrados a la comedia del...
Sherlock Holmes y Watson.
Pero sí. Pues bueno, ya brincándonos a otras cosas. En noticias de Netflix.
¿Qué?
Dos policías rebeldes. Bad Cops.
También de los 90.
Pero funciona.
Sí,
ah, bueno, o sea, Bad Boys.
Hubo una Arma Mortal después de Bad Boys. Porque Bad Boys 2 es muy mala.
94, ¿qué? Serio, tienes razón.
Sí,
sí, es cierto.
O sea, que hay una Arma Mortal después de Bad Boys.
Pues o sea, funciona mejor que lento. Bad Boys.
Que Bad Boys es muy mala.
No, Bad Boys 2. ¿Qué? 2 no es tan buena.
Es la que van a Cuba, ¿no?
Sí,
no es buena.
Bueno, al final se alarga un poquito la película, güey. Pero no está mala.
Ahora llega la Transformers,
güey. La escena de los jamaiquinos es un... no hay mejor Michael Bay que esa escena, güey.
No, sí, o sea... Pero Bad Boys 2 es un peliculón.
Es que dura muy largo. Es muy larga la Bad Boys 2, estoy de acuerdo.
Pero bueno, Netflix, ¿quién la quiere leer?
Nadie.
Chava. El menos preparado.
Por favor, Chava. Castea para su tercera temporada a Cary Elwes, protagonista de la legendaria Princess Bride.
As you wish.
¿Cuál es la de Princess Bride?
As you wish.
No mames, ¿cómo es?
¡Inconceivable! You kill my father.
Hay que verla. Este de yo soy este.
Íñigo Montoya. You kill my father. Prepare to die.
Como el alcalde Hawkins y Jake Busey como reportero de la dudosa de una dudosa reputación.
Jake Busey, o sea, hijo de Gary Busey.
Que siempre lo había visto así. Ese cabrón se parece a alguien. Pero nunca había sabido cómo se llamaba.
Es el de Saw 1, ¿no?
Sí, no.
O sea, no. El otro es el de Saw 1. ¿Cuál es? Sí, Jake Busey es el que sale en primer Saw. El que está tirado en el baño, güey.
Ah, sí. Nada
más que gordo.
Y el otro era el güey que sale en Lost, ¿no?
Sí. ¿Cuál que
sale? Y sale también en ¿cómo se llama esta de Starship Troopers? También sale.
Se ahí. Parece bien cabrón, güey.
Sí, o sea, que siempre así de güey, se parece bien cabrón a alguien, güey. Y sí, o sea, nunca había visto su nombre y ahorita que lo vi, dice, güey, no, a huevo que es hijo de Gary Puth. Pero bueno.
Sí.
También se estrenó Perdidos en el Espacio.
Ah, sí.
No, o sea, no es la mejor de ciencia ficción, es una ciencia ficción así muy ligerita, buena, pero o sea, como que se enfocó más en hacer una película para que te pongas a ver con tus hijos, a que te pongas a ñoñar chido. Bien cabrón. Sí, esto está muy chido eso.
Recomendable.
Ajá, o sea.
La puedo ver con mis hijos.
¿Pero es película o es...?
No, son 10 episodios.
Okay. Una película muy larga.
No, se ve chida. Y fíjate que no me desagradaba el programa blanco y negro.
Y la historia
se me hace muy estúpido el robot, pero...
El robot anunciaba Oreo.
El remake con Matt LeBlanc.
Ah, sí la vi.
Y con Gary Oldman.
Sí.
Como el doctor Smith.
Ese sí estuvo del pito.
Peligro, Will Robinson. Pero bueno, era un clásico, ¿no? Igual alguien de hace... O sea, algún cuarentón Perdidos en el Espacio era de sus tiempos.
Mi papá la veía cuando era niño.
Ah, entonces mi papá.
Es de los 60.
O sea, como 50, como algún cincuentón.
De hecho, o sea, estaba platicando así. No, sí, yo la veía con cuando era morro y desde el primer episodio.
Y está interesante porque Netflix ya agarró la audiencia juvenil en cuanto a terror con Stranger Things. Entonces igual y para ciencia ficción está lanzando esta para audiencia juvenil también.
Tendrá un crossover con Star Wars. Y...
no,
Star Trek.
Está más cerca de Star Trek que de... Porque además las naves, los trajes y todo, todo está basado en tecnología... En tecnología, entre comillas, existente. O sea, o tecnología probable de la NASA.
Ok. Y está calificada con el 67% en Rotten Tomatoes. ¿Sí?
74% de audiencia, que no está mal. No. Digo, es que es, o sea, sí, tomando en cuenta que la película de Matt LeBlanc tiene 28.
Y los niños no la van a rankear. Entonces,
está bien. Sí.
Sí, eso no está mal. Pero bueno, ya... Pasando, ya nos acabaron las noticias.
Este domingo ya se estrena la segunda temporada de Westworld. Promete ser.
O como le queremos llamar, la serie para distraernos de que no hay Game of Thrones.
Exacto. Pero la primera temporada fue.
No,
muy
pero
buena.
Es buena.
Sí,
es buena.
Sí, sí, por eso, o sea, te puedes distraer de que no hay Game of Thrones viendo Westworld. Pero no. O sea, la gente quiere Game of Thrones, quiere Westworld.
Yo, porque el año pasado no hubo Westworld. Ajá. O sea, eso también se tardó 2 años en hacerlo.
No, y ahora en Austin montaron todo un Westworld. Le metieron mucha lana, ya habíamos comentado.
Sweetwater.
Pero pues a ver qué tal, ¿no? Está buena. Por ahí el HBO Go pues sigue con sus promociones. Entonces los pueden aprovechar un mes gratis y aviéntese la primera temporada y la segunda en ese.
Seguramente no se va a caer el servidor con Westworld.
No, por supuesto que no.
Como pasa siempre con...
Han estado hablando mucho, ¿no? De los actores. O sea, se ve esos tours de prensa, güey, ya que... Cuando entra la máquina de prensa y entra toda la máquina de publicidad ya de estas compañías grandes como Netflix, HBO... Que, por cierto, Netflix, estaba leyendo que se convierte de las tres compañías más grandes de entretenimiento del mundo, güey.
Más grande que Sony y que Fox.
Más grande que Sony, que Fox, que Warner... En cuanto a billones, ya cuesta Netflix 100 y tantos billones y Warner cuesta 90, una cosa así, o sea, está cañón.
A ver quién le compra.
Y querían comprar salas de cine para no tener problemas como lo que tuvieron en Cannes.
Oh, ¿qué compra en Francia?
Netflix Cinema.
Necesita un cine en Francia.
Vamos a comprar Cannes. Estaría bien.
¿Un cinito en Francia?
Sí.
No, pues es Hostile Takeover, güey, que compra en Francia. Está bien, con billón, con esos 100 y tantos, igual si compras Francia.
Okay. No, eso es lo que vale, güey. O sea, no es como...
Sí, no es liquidez, no que tengas la liquidez.
No es como Apple, que sí tiene como 300 billones de dólares en liquidez en efectivo.
Eso sí está cabrón. Pues que compre Francia Apple.
Pero bueno.
¿Cómo se dice manzana en francés? Pom, pom.
Pom.
No puedes poner pom. Pom, pom. Ya que no se, ya que no se llama Francia, llama pom.
Pero pues bueno, pasando a nuestro tema principal. Este es un especial de Avengers Infinity War.
¿Alguien escucha, Rodrigo?
Sí, yo.
Sí, claro. pues vamos a empezar a platicar, vamos a discutir un poco de qué son, para qué sirven las gemas del infinito.
¿Dónde están?
¿Dónde están? Les late si cada quien
¿quién
dice
las hizo?
Una.
¿Quién una las hizo? Uno.
¿Eh?
Yo sí lo tengo.
¿Quién las hizo? Yo no sé.
No, yo tampoco.
¿Qué?
Están listos.
Esa pregunta va a venir en el examen.
Así me sentí.
Pero bueno, empezamos.
Ah, cabe mencionar que digo, a pesar de que realmente todos somos fans de las películas del MCU, no todo el mundo hemos leído cómics, o sea, todos los cómics y nada por el estilo.
No, gente por Wikipedia me entero más de...
Sí, vivido, digo, te informas porque le buscas, ¿no? No es como conocimiento así nato que lo traigamos todo. Entonces, si nos equivocamos en algo, trataremos de no hacerlo, pero vamos a darle la mejor información de Infinity War al momento.
No, y por favor, si nos equivocamos, sean libres de comentarlo y corregirlo.
Tírenos, para mejorar, claro, aunque ¿no? sea eso, que nos tiren caca, güey.
Ajá. Hay que equivocarnos a propósito para hacer una polémica y que nos pelen.
Pero bueno,
que nos hagan caso a alguien.
De fondo la cancioncita de
eso. Yo empezaré con la primera piedra del infinito. ¿Les late si cada quien habla de una?
Sí. Antes de ser llamadas las gemas del infinito, las llamaban las gemas del alma. Porque la primera gema fue la que apareció en la frente de Adam Warlock.
Dato curioso. Oh. Ok.
Era la gema del alma, güey.
Yo voy a hablar de la gema del espacio.
Que no sabemos dónde está.
No, que es la primera que salió.
El espacio es la azul.
No sabemos dónde está la gema del alma, la quiero
decir. Ah, no. Gema del espacio.
¿Nos vamos solo con MCU o con cómics también? ¿Puro MCU?
MCU para no confundir a la gente.
Va. En el MCU, la gema del espacio está en el Tesseract. Lo vemos por primera vez en Avengers. Es azul.
¿Lo vemos primera vez en Avengers?
No, en Capitán América.
Sí, Capitán
América. ¡Ándale!
A ver, ya, perdiste tu oportunidad. Siguiente.
A ver, Salvador, por favor.
Ahí les va. El poseedor actual es Loki. A lo que pretendemos, pero es obvio que la tiene él, ¿no? Porque no se ve en sí cuando la toma en Ragnarok, pero lo asumimos.
No, pero en el trailer vemos cómo rompe el Tesseract y se lo pone.
No, de hecho vemos a Loki con el Tesseract.
Entregárselo a Thanos y Thanos rompe el cubo y se pone la gema.
Y al final se mueren todos.
¿Qué es lo que hace esta gema? Permite al usuario existir en cualquier lugar o mover cualquier objeto a cualquier parte del universo y saltar por el espacio o rodearlo.
Que realmente esa gema del tercer acto es azul. ¿Dónde? Y en los cómics, o sea, la gema del espacio en los cómics es la violeta.
Es morada, exacto.
Que no sé por qué la cambiaron, pero pues está bien. Digo, ¿qué más da?
No nos interesa el color. Qué bonito. Entonces, va, ¿quién sigue?
¿Qué? Después, ¿tú, Salvador, quieres?
La siguiente piedra.
Pero eso es en los cómics.
Que sea la mente, ¿no? Sí. La segunda que sale en Avengers.
Ajá.
Okay.
Que está en el staff de Loki. De Loki.
Uh-huh.
Que se lo entrega. Sí, fue una apuesta muy, muy interesante de Thanos, darle una gema de infinito para conseguir otra y se quedó con el perro de las dos gemas.
Esta cabrón.
Y la otra.
Eventualmente en Avengers 2, Ultron lo utiliza para formar su cuerpo y de, Y con eso se crea Visión. Entonces ahora la tiene Visión en la frente.
Y con eso, cuando Tony Stark tiene la visión con cuando están todos muertos, ¿no?
Sí, es como que... De hecho lo menciona mucho.
La visión es por Scarlet Witch.
Ajá, es Scarlet Witch. Okay.
Sí. Pero lo menciona mucho. Digo, en sí el staff o el báculo que tenía Loki les trae como cierto trastorno siempre el tenerlo ahí, güey. Porque
sí, también Banner simplemente estando cerca, de repente, ajá, sin querer queriendo, ya tiene el...
Sí,
no, pero
eso
es cuestión de Loki. O sea, no es que sea solo.
No, es mucho... No,
pero Loki también a través de...
Es a través de la gema.
O sea, no actúa solo el cetro.
Sí, exactamente. Digo, usando el cetro puede controlar la mente de los...
Lo hizo con Hawkeye y con el doctor...
Pues miren, para quitarnos el poseedor de la gema... Ve poderes mentales incrementados y puede acceder a los sueños de cualquier otro ser. Usada con la gema de poder, ya hablaremos de ella, es posible acceder a todas las mentes que existen al mismo tiempo.
What the fuck?
Pues lo que hace es lo que tiene Vision.
Sí, digo...
No, pero Vision no tiene la gema del poder.
No, pero Vision tiene la... O sea, el Vision al tener la gema de la mente, güey, él realmente, digo, aparte de que es... Is worthy, porque puede levantar el martillo de Thor, güey. Ajá. Uh-huh.
Porque si agarra la gema del poder se convierte en Megamente.
Podría ser.
Ya tiene el colorcito.
Podría ser una película muy mala. No, pero ya te digo, ya no se descubre esta gema, a pesar que estuvo presente desde el principio, no se descubre realmente hasta Avengers Age of Ultron, cuando ya la abren en su casing o su caparazón que trae la gema. Porque que descubren que adentro hay otra cosa.
Porque, no, descubre... porque de hecho todas traen... Bueno, excepto el éter, que no sé cómo funciona.
El éter está bien raro.
No, y el éter también trae... O sea, el éter es como... Si sea lo que vas como el... Sí, el receptáculo.
Uh-huh. Ah, porque la Power Stone traía su...
Exacto. El éter, lo fluido, ese es su...
Sí,
su protección.
Protección, exacto.
Sí, porque realmente... O sea, digo, la... Ya cuando se descubre la gema de la mente, yo creo que es de las más importantes, porque es de las más... O sea, que sabemos que ahí está y que de alguna manera la tiene que recuperar, que es la que más...
Ay, recuérdenme, ¿cómo Ultron se da cuenta de que hay una gema?
Es bien chingón.
Es que ya la abrieron ellos.
No,
o sea, bueno, él... Haz de cuenta que por medio de la gema, cuando analizan la gema o cuando analizan el báculo, descubren que hay como una mente gigante, güey, dentro del báculo. Mucho más poderosa y de ahí, en base a estarla hurgando, es cuando se forma la conciencia de Ultron, güey. En base a la gema de la mente también se forma Ultron, güey. Uh-huh. O sea, ellos lo estaban programando, Bruce Banner y Tony Stark, pero en base a la gema de la mente. Ya, entonces ya. Ultron sabe qué hay adentro porque él está formado en base a eso. La verdad es que la película creo que le quitan méritos, pero está muy buena. O sea, ya viéndola dos, tres veces más.
A mí sí me gusta.
Sí, yo la he visto varias veces y la verdad no, es muy diferente. Pero, creo que, o sea, obviamente no es Avengers más, 1, pero...
Le hubiera puesto más tiempo a... Se me fue el nombre, David Spader. Sí, es de Ultron. Yo le hubiera puesto más tiempo.
James, ¿no?
James Spader. Sí.
Pero bueno, ¿quién se avienta la siguiente?
La Éter, que es la tercera que vemos, la vemos en Thor 2. La Éter es pues la gema roja en este caso. En el caso de los cómics, la gema de, que es la gema de la realidad, es color amarillo. Ahora en este caso la gema de la realidad es color rojo. Esta es una fuerza misteriosa que existía dentro de los nueve reinos que siempre menciona Thor, que son pues la, lo que es la Tierra y Asgard y los otros, ¿no? En todos los reinos estos donde están los gigantes de hielo y todo ese asunto. Y en algún punto Malekith lo intenta usar para cambiar la realidad y hacerla siempre oscura, porque son ellos parte de los elfos oscuros. Y en base a eso, pues se la quita el papá de Odín, ni siquiera Odín, ¿no?
El papá de Odín. Sí.
Y digo, Odín sigue peleando en eso, pero el papá de Odín se le quita y la entierran, le dicen, no, pues entiérrala. Y por alguna...
Lleva un lugar donde nadie la puede encontrar excepto James Foster sin querer.
Pero miren, el poder es en sí...
Sí, después de 5,000 años, güey, se alinean otra vez los planetas o los nueve reinos, güey. Y es cuando se empiezan a abrir los portales extraños en Thor 2. James Foster cruza por uno de estos portales y cae en esa bóveda secreta donde está la Éter. Y de ahí se junta con el Aether, para luego se la llevan a Asgard para el tratamiento.
Porque claro, cuando ves una cosa roja flotando, hay
una cosa rara.
Lo tienes que tocar como buen científico.
Sí. Y realmente, pues digo, lo que pasa es que se hace un cochinero, porque esa película al final es un cochinero. Y total que vencen a Malekith, se quedan con el Aether y pues en una de las escenas postcréditos de las cuales ya hablaremos, tal vez una de las más importantes, pues sí, los dos asgardianos, la Lady Sif y el otro gordito que se llama su nombre, se la llevan al coleccionista, el personaje de Benicio del Toro, para que la cuide, porque le dicen que no es bueno tener dos de las gemas del infinito en el mismo lugar.
Refiriéndose
al Tesseract, que entonces ahí es cuando pues ya nos empezaba a explotar un poquito la mente. Porque en esa misma película se ve el derecho en Thor 1, se ve el guante del infinito completito, con todas las gemas y todo. Pero, obviamente, en Thor 3 sale Hela y lo descarta diciendo fake y lo tira, ¿no?
Okay.
Pero sí, esa es la tercera gema, que es la gema roja en este caso, y es la gema de la realidad.
Ahí les va. ¿Qué es lo que hace? La gema tal vez más poderosa y la más difícil de utilizar concede al portador sus deseos, aunque estos sean una contradicción de las leyes físicas. Si no se considera bien el deseo, puede terminar en desastres.
Realmente puede moldear la
y
realidad
tiene razón.
A su gusto.
Era lo que mencionabas, como es una forma, es sin forma el éter, yo creo que por eso es la más difícil de controlar, ¿no?
Sí.
Digo, ahí, igual la hicieron así, eventualmente sí, sí. Va a ser una gema y la va a poner en el guante, ¿no? Pero al ser al ser realmente, es de las más poderosas porque puedes alterar la realidad, al cumplir tus deseos o hacerlo como tú quieras, alterar la realidad de la manera que, como tú quieras. O sea, realmente, dicen que se utilizó esta gema para la creación del universo. Entonces, digo, esta es de las, realmente, está más, está... O sea, es de las más poderosas, yo creo, en cuanto a ese
sentido. Pero aquí, bien, esta sí es la forma líquida de la gema. Porque en la visión que tiene Thor,
se ven como
se solidifica.
Ok. Pero bueno.
Sí, ya la visión que tiene Thor en Age of Ultron.
¿Cuál sí? ¿La del tiempo?
Ahí no, es. La del poder.
La
de Guardianes.
Ah, primero sí, va poder de Guardianes.
Sí, que es la púrpura.
Púrpura. Empiezan que Star-Lord se la roba.
Realmente toda la película, ¿no? Están buscando esa orbe. Y Thanos, después descubrimos que Thanos... No. Digo, más bien todo el mundo la quiere.
Entonces, Star-Lord se la roba porque se da cuenta que le quiere robársela a Yondu. Y le gana la misión. Pero en el mismo momento van los...
Pues él sabe que es un artefacto poderoso. Sí, claro. ¿No?
Y por eso lo quiere robar para sacar lana.
O sea, nadie sabe en sí que tiene, a excepción de Ronan. No, ni siquiera Ronan, porque ya que se entera, le dice a Thanos.
Sí, ya le dice, ya sé que
te la pelas, cabrón, ¿no?
Sí. Y la usa él a su. O sea, ya sabiendo. Realmente Ronan, por ser parte de la raza esta de los Kree, que son, pues, son seres más poderosos, pues logra usarla de cierta manera para ponerla en su martillo y tenerla más,
a destruir a los Nova
Corps. Para usarla para la destrucción, que es lo que quieren, ¿no?
Y que actualmente son los Nova Corps quien tienen esta piedra.
Sí, ¿no? Al final de la película se la entregan a los Nova Corps.
Y no puede tocar materia esa piedra, porque cuando la tocan se destruye. Bueno, sí, lo que le pasa en el coleccionista que vuelve a salir, cuando la que está limpiando la agarra y se...
Sí, que sí. Necesita ser un ser muy poderoso para poder controlar siquiera.
Como estarlo.
Sí, realmente te da, te incrementa tu poder, pero si no tienes el poder para sostenerla, no puedes hacerlo. Uh-huh. Que ahí es cuando, también lo mencionan los Nova Corps, él tiene algo de celestial dentro de él, por eso puede sostenerla. Y aparte, la unión de los poderes de todos, pues lo permiten controlarla, ¿no? A cierto punto.
Y ahí les va. Contiene comunicación con todo el poder y la fuerza y la energía que alguna vez ha existido o existirá, aumenta los poderes de todas las otras gemas y permite al portador duplicar casi cualquier habilidad superhumana y volverse invencible.
Sí la puedes
controlar. Sí, en algún momento la tuvo Drax,
pero en el guante las junta todas y le da todas las cualidades al que junta.
Porque de hecho esa, yo no sé dice cuánto, pero tiene bastante tiempo ahí en Morag, que es donde la cuenta Star-Lord.
Sí, claro.
O sea, tiene ahí bastante tiempo abandonada, que nadie realmente sabe que ahí quedó.
Sí, porque estaba... La busca Yondu, digo, en su momento pues ya...
Lo contratan.
Lo contratan también para cazarlo. La gema tiene también una capacidad de aumentar el tamaño y transmutar las sustancias en otras cosas. En los cómics ha convertido a Thor en cristal, o el adamantium de Wolverine lo ha hecho como goma, ondas así. Que no creo que lleguen a ese punto en las películas, porque ya vimos que es realmente como raw power, ¿no? Como poder absoluto. Sabemos que la tiene Thanos en el trailer, entonces deducimos que pues ya fue y les hizo popó las Nova Corps.
De hecho es parte del trailer, ¿no? Thanos ya tiene la del espacio.
El tercer acto.
Y es por eso que se está transportando tan fácilmente y abre los portales, ¿no?
Sí, ya tiene el tercer acto, que es muy al final, ya lo tocaremos ahorita, de Thor Ragnarok. Y tiene la gema esa del poder, que pues no sabemos cómo, pero ya la tiene ahí en el guante. Que posiblemente nos estén jugando en el trailer como lo hicieron con Thor Ragnarok, que porque muchas escenas Thor no tenía ojo, y en los trailers sí tenía ojo y era algo que te pueden revelar. Entonces posiblemente yo creo que 2-3 gemitas más ya van a estar ahí en el guante para el momento que esté las peleas interesantes, ¿no? No creo que esté...
O menos
gemas, exactamente.
Okay. La gema que sigue es la del tiempo, el ojo de Agamotto. Actualmente la tiene Doctor Strange.
Power Stone, qué buen juego.
¿Recuerdas de las semas y los reyes?
Sí, lo mamo.
Está chido, me ha gustado.
Ahí lo tengo, hay que ver si no jugado.
Bájalo. Se me estaba pilas. Sí, ¿no? ¿Qué andaba
o no? No. ¿De qué?
Sí, me acuerdo del juego.
¿Sí?
Sí.
Era como un...
¿Era del Dreamcast? No, era del Dreamcast. Era un videojuego.
Era de los primeros.
Era como el Smash Brothers.
Ajá, era un brawler como los Smash Brothers. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. Sí.
Pero bueno, la piedra es verde. La
en los cómics es roja. No sé por qué en los cómics es roja.
Creo que es la gema más sencilla que vemos cómo se encuentra dentro de la película de Doctor Strange.
¿Y cómo se usa?
Deducimos, ¿no? La gente rápidamente deduce.
Esa simplemente nunca estuvo perdida.
Nunca te dicen que es la gema del infinito. Nada, lo más se conoce como el ojo de Agamotto, ¿no? O sea, sí. Es el artefacto que trae el Doctor Strange en el cuello.
Y dice que esta gema le da al portador un control total sobre el tiempo, incluyendo los viajes temporales.
Ah, como lo que pasa eso también. Es interesante para la película.
Pero también como derrota a Doctor Strange a
Dormammu.
A Dormammu. Siempre creando un loop de tiempo. Y tal vez así también va a recuperarle el ojo a Thor. Con la teoría.
Sí, porque fíjate, buen punto ahí, porque dice también puede hacer que aquellos cercanos envejezcan, rejuvenezcan o adquieran
miembros o cuestiones.
Imagínate perdidas. Que haga Groot grandote.
O como hace con la manzana, se ve en la, de, la película de Doctor Strange.
Y hace que pase el tiempo.
O que retroceda a Groot. Ajá. Y el Groot nuevo sea una rama del Groot. Sea un Groot con dos cabezas.
Sea un tumor. Y pues la última y la gema más dudosa, que no tenemos ni idea ni dónde está.
La naranja
naranja. Ojo, hay que hacer una mención. Al parecer en el MCU no van a utilizar la piedra, la gema del Lego, que es una que falta.
No, pero esas son, digo, sí, lo marca como 7 gemas, pero nada más vamos a usar 6.
A lo mejor en Avengers Lego sí la vamos a
usar. Oye, y puede ser que también Thanos no haya querido atacar la Tierra porque estaba la chava que cuidaba la piedra esa, la que se muere en Doctor Strange.
Uno de los rumores era eso, que realmente por muchos años... Por muchos años pues existió Odín, existió la de, ¿cómo le dicen?
El ser supremo.
¿El ser supremo?
Ser supremo.
No. Algo de One. Sí, se me va el nombre, güey.
También estaba Ego y ya también poco está.
Sí, o sea, varios seres supremos que podrían haber defendido la Tierra en su momento y que ya no.
Que pueden hacer unos Avengers más cabrones. Sí,
pero por eso Thanos.
Es una de las teorías, digo, sí la habíamos visto, no sé en dónde la habíamos visto, pero sí. Ah, ¿no? ¿La estás deduciendo tú? ¿Es en serio?
Sí, porque es lo que decía, siempre estuvo en la Tierra, la gema del tiempo, porque no llegaba por ella. La estaba estudiando Wong.
El The Ancient One, el antiguo. Sí. Uh-huh. Pero sí, digo, y siempre el ojo de Agamotto...
El anciano en español.
El anciano, sí.
Según Wikipedia en español.
Pero bueno... En ese asunto, la que no sabemos dónde está, que es la que ha causado todo este revuelo de dónde está la gema, es la gema del alma, ¿no? Que es la gema amarilla.
Ámbar.
En este caso, pues amarillo, ámbar, naranjita, ¿no? De ese color que se ha especulado que puede ser que la tenga Heimdall de alguna manera y por eso puede haber todas las almas del universo. Que la tenga
Wakanda.
La tengan en Wakanda y sea parte del meteorito que cayó de Vibranium.
Por eso tenían sus sueños.
Que la tengan...
¿Cuáles son sus teorías de la piedra del alma?
¿De la gema del alma?
Yo creo que Wakanda...
Yo creo que sí, no lo van a... Fíjate que en la serie de cómics de Infinity, porque digo, está el Infinity Gauntlet, que es la clave de todos estos, ¿no? En el Infinity Gauntlet, Thanos logra juntar las gemas de inicio, no tienes que leerlo ni más de 15 páginas para que Thanos tenga las gemas, y realmente él lo hace bajo engañando a la muerte de alguna manera, güey, para que él pueda juntar todas estas gemas. Después la muerte se molesta con él porque pues la usó, ¿no? Pero el chasquido, mentado chasquido del que habla Gamora en uno de los trailers, dice que con un chasquido podría terminar la mitad del universo. Es lo que él le promete a la muerte en algún punto en el cómic. Le dice, pues, la muerte siente que hay un desbalance entre los vivos y los muertos.
Y con ese chasquido
literal. Con ese chasquido elimina a la mitad de la población, sí, digo, mata... Digo, se ve que desaparece Hawkeye, desaparecen varios héroes, pero al mismo tiempo pues, muchísima gente, ¿no? Pero sí, o sea, la bien puede estar... Obviamente no se me haría bien que la gema estuviera en la Tierra, porque ya se me haría como...
Ya son demasiadas
gemas en la Tierra.
A mí se me haría muy chingón que tuviera que ver con el universo cuántico molecular de Ant-Man. Porque esa piedra tiene un universo dentro de la misma.
Sí, dentro de la piedra. O sea, de hecho, en algún punto en el cómic él absorbe, él ataca al Silver Surfer y a varios de los héroes pues más cósmicos, más poderosos, y los mete dentro de la gema del alma, donde está Adam Warlock, que es el guardián de la gema del alma, y a Warlock los libera de ahí, y es cuando se da esta escena que va a ser Hulk en este caso, que es el emisario llega Silver Surfer todo madreado, cae en el Sanctorum, y el Doctor Strange lo toma y le dice, ¿qué está pasando? Que no sé qué, si lo conoce la Silver Surfer, y en ese punto, y le dice, no, es que viene este güey y se va a acabar el pedo. Entonces, en este caso se habla que es Hulk, se ve por ahí algún meteorito acercándose o algo acercándose al Sanctorum, se ve ya destruido un agujero en las escaleras del Sanctorum, o sea, es una escena como muy típica, o muy conocida. En el caso de Infinity, de la serie de cómics, cambia un poquito el hecho de él cómo se hace las gemas. Y aparte sí manda él una invasión a la Tierra. Por ejemplo, uno de los del Black Order, Black Dwarf, que es el que tiene piel indestructible y todo, es uno de los, el más grandote, lo manda a Wakanda específicamente. Y es indestructible, el cuate se supone, y es súper poderoso. Y Wakanda lo vence, güey. Y lo mandan de regreso. Entonces igual puede ser algo por adaptando, como les ha gustado tomar varias como piquitos de ciertas historias, pues creo que van a tomarlo mejor. En general las historias, o el Infinity Gauntlet y Infinity y varios de los cómics, no son las mejores historias. Pero tal vez sí, sí, y con la libertad que se están dando en tomar lo mejor de cada una, pues igual nos dan una buena historia en este caso, ¿no? Uh-huh. No sabemos dónde está la Gema del Alma. Sabemos que puede, o sea, crear ese microuniverso, como dice Rodrigo. Yo, en lo personal, espero que no esté en Wakanda ni en la Tierra. O sea, que espero que sí la saque. O sea, que más bien la búsqueda, ya sea la película que sigue o en esta misma película, sea en otro lado, güey. Porque se me hace que como que reduces el playing field, ¿no? El campo de juego.
Pero es que es hasta donde sea abierto.
Sí, sí, claro.
O sea, todos los dos frentes ya están
destruidos.
Sí, pero está el frente del espacio, pues. O sea, bien puedes inventar otro planeta como lo hicieron con Sakaar y que esté allá. O sea, no pasa nada, pues, en ese sentido. Siento que si la ponen así como, ah, está en Wakanda, no mames, Wakanda es la respuesta a todo, güey. Y se me haría medio ridículo. Pero está perfecto que esté ahí también, digo, igual por eso se especula, o todo el mundo lo que ha dicho es que por eso se da la batalla ahí, ¿no? Mucho de lo que yo creo que sea la batalla ahí es porque tienen una visión ahí. O sea, ahí guardadito. O sea, lo tienen ahí y por eso le di, en el tráiler lo dice. Dice, sabemos qué es lo que quiere y lo vamos a usar para que venga.
¿Pero no se te hace que Visión ya no tiene la piedra para cuando llega a Wakanda? Porque llega todo madreado a Wakanda.
No sabemos si es Wakanda.
Pues mi tirada. Porque también llega, llega junto con Capitán América.
Pero no sabemos. Bueno, ahí no lo... En cuanto al orden del tráiler no sabemos... O sea, ¿en qué orden está? No sabemos si es el principio, si es el final. Esperemos el segundo acto y realmente el tercer acto sea... Yo digo que el primer acto es Nueva York y Titán, güey. Uh-huh. O sea, desde el primer acto los van a madrear en Titán. O sea, se los va a llevar en la nave y los va a madrear allá arriba. Y ahí es donde se va a hacer un desmadre. Porque los que están en Titán, los que subieron, no salen en Wakanda.
No.
Entonces no sabemos. Digo, esperemos sea un tercer acto totalmente secreto en cuanto a los trailers se refiere. Porque si hay una escena que no la vieron ustedes,
no vamos a platicar de eso.
No, digo, ya con, o sea, ya tirándole más a otras, o sea, sí se han visto esas escenas dentro del trailer, pero han estado sacando ya demasiadas cosas, pues. Yo siento que todavía puede haber algo extra. O sea, no creo que termine esta, o sea, creo que en esta película vamos a terminar con todo el asunto de las gemas, güey. Y la otra va a ser como para solucionarlo, güey. No creo que se brinquen y Avengers 4 sea Secret Invasion o algo así. Ya no sería Secret Wars, porque no puedes ponerle war a todo, no, güey. O sea, tiene que ser Secret Invasion. O tiene que ser el planeta... Pues sí, Secret Wars es el planeta de batalla. O sea, el planeta que hacen donde todos pelean y donde se le pega Spider-Man, el simbiote y todo ese asunto. Y como viene Venom... Y tal vez ya son amiguis, pues ahí se puede poner interesante. Ya digo, en sí la gema del alma, danos lo que hace la gema del alma, Rodrigo. ¿Qué hace? ¿Te ve el alma?
No, la gema del alma te sirve para manipular y controlar las almas a placer. Adam Warlock en el cómic, como no tenemos ubicación o quien la pueda tener en el MCU, Adam Warlock la tiene en el cómic y de hecho es responsable de varias almas que él absorbió.
Estaría interesante que la tuviera Adam Warlock.
También sería otra opción.
Existe Adam Warlock.
Lo están ahí cocinando todavía. Uh-huh. En, ¿cómo se llama ese?
Los, ¿qué eran? Los, ¿cómo los decían?
Los doraditos.
Lo único llamaremos. Malo es que creo que te tardarían mucho en presentar a Adam Warlock, ¿no? Para no ser tan relevante.
¿No se les haría perrísimo, güey, que en algún momento saliera Red Skull?
Sí.
Sí.
Digo,
el tercer acto se lo mató o lo transportó a otro lado.
No, lo mata, se ve que abre un portal. O sea, se ve el tiro que él abre un portal.
Uh-huh. Y Hugo Weaving ya está como... ya moderó sus palabras de que, ah, sí, no, pues estaba ahí caliente de su recién salido. Y, pero sí, está chido.
Es parte de un buen casting.
Está...
No, es una chula de actor ese güey.
Sí, claro, la verdad es que sí. La gema de la realidad también puede estar extraviada en algún punto, o sea, la éter, porque pues la bóveda del coleccionista explota en Guardianes de la Galaxia 1. No volvemos a saber del coleccionista. No volvemos a saber del coleccionista.
Pero lo vemos ahí, o sea, que está sentado ahí hablando uh-huh. con
al, sí, al final. Sí, no creo que se pierda de ahí.
Al final, ah, está soltado aparte, con Howard the Rock, pero ajá. Sí, sí.
Y aparte creo que por algo se la dieron a él.
¿El aéter?
Y seguramente no la tiene ahí.
Pero display, él también como frase, cuando le entregan el aéter, lo dice. Dice, una, tengo una y cinco más, ¿no?
Por eso, yo creo que es una seguridad muy cabrona si pudiera enterarse que Thanos también está atrás de ella. O sea, de tener algo el güey que sí la puede cuidar, por así decir.
Sí, o sea, no toda su colección está en su museo ese en vitrina. Uh-huh. Sí, o sea, debe tener bóvedas y debe tener más por ahí. Pero, pues bueno, ya son las gemas infinitas.
Esas son, ya dijimos también para qué sirven, dónde están.
Sí, dónde están, sabemos dónde están. Las únicas que no sabemos dónde están, quedamos que es la gema del alba.
Uh-huh. Y la del ego que ámbar, no la van a utilizar en el MCU.
Y la del ego que no existe. El guantelete infinito salió, como dijimos, en la primera de Thor, por ahí se ve. Uh-huh. Lo usaron más como un easter egg, en sí. Thor Ragnarok se especula o lo tumba. Otra de las especulaciones de la gema del alma pues es Hela, ¿no? Hela al mismo tiempo de controlar los infiernos y las almas perdidas, pues podría tener algo que ver con este fuego de los infiernos, donde
sí, podría estar. El guantelete infinito lo vemos realmente es en Age of Ultron, uh-huh. que es donde ya sale Thanos y menciona, tengo que hacerlo por mí mismo.
Sí, porque ya había mandado... En aquel punto ya había mandado a Loki con el ejército Chitauri. Mm. Ya había mandado a Ronan para recuperar la otra. Obviamente, pues me imagino que lo seguía buscando, ¿no? Buscando por otros lados. Y hablando de ejércitos, digo...
Platícanos de la Black Order.
¿No? Les platico de la Black Order.
Si no saben lo que es la Black Order, ahorita van a saber.
Si no saben qué
es la Black Order... Pero sin spoilers de lo que viste, por favor.
Les platico de la Black Order. Ya cerré todo lo que tenía.
Van a ser 4 en lugar de 5, ¿no?
Sí, por ahí en una de las iteraciones, de hecho en Infinity, es donde sale por primera vez la Black Order. La Black Order, en este caso, armada por 4 de sus 5 miembros... originales, que no sale, ¿cómo se llama? Supergiant.
Uh-huh.
Supergiante, que realmente es una mujer que tiene poderes así como...
Es un parásito.
Sí, se te puede meter al cuerpo y tomar poder de tu inteligencia. Pero no sé por qué se llama Supergigante si no se hace gigante. Pero de ahí en más van a usar a 4 de sus integrantes, el Corvus Glaive, que es el, en este caso, lo interesante de la Black Order y por lo que vamos a hablar, ya hemos hablado de ellos en podcasts anteriores, es porque esta semana también se dieron a conocer los actores o actrices que dieron la voz a estos personajes. Corvus Glaive se está especulando que puede ser el personaje que es de Peter Dinklage en el corto que vi, que no quisieron ver. Uh-huh. De 30 segundos por ahí se oye ya una voz, o sea, se oye a Corvus Glaive hablar. Corvus Glaive es uno de los el general más importante de Thanos, es hermano de Próxima Midnight.
Pero no podría, o sea, ¿es voces nada más o hicieron el papel?
Pues, o sea, sabemos que en este caso, CGI, en ¿no? este caso no creo que lo haya, pero en general todos son mocap, o sea, todos esos cuatro personajes son mocap.
Como Groot.
¿Como Groot? Rocket. Pero Groot no es Vin Diesel.
No.
O sea, Vin Diesel no hace el mock-up de Groot.
Mark Ruffalo no.
De hecho, el mock-up de Rocket lo hace el hermano de James Gunn.
Sean uh-huh. Gunn.
Entonces, Ching no. Gun. Digo, Ching en este Gun. Caso... En este caso creo que... O sea, creo que no hayan hecho ellos el motion capture. Por ahí se habló de... Te digo, se habló que en su momento él podía ser... Pip el Troll, pues más conocido como un sidekick, en este caso de Adam Warlock, dentro de los cómics y de los cómics de Infinito. Pero pues Pipe el Troll no, si lo no, si no lo dan, sería interesante que hubiera otro personaje. Se puede en es, sí, y se puede también que pues hiciera él el personaje de Cordus Glaive por la voz y el personaje de Pipe el Troll en persona. Todo se especuló, desde el año pasado lo habíamos hablado, en algún punto este Peter Dinklage se pintó el cabello rojo. Entonces Pipe el Troll es como pelirrojito y aparte pues es un troll, entonces es enanito. Entonces creo que la gente encajaba o decía como que este güey va a hacer esto, ¿no? No se ha confirmado, Peter Dinklage se confirmó en un póster, pero no se ha confirmado que es ese personaje, ¿no? El Cordus Glaive es te digo, uno de los generales más importantes de Thanos en cuanto a las invasiones y todo eso se refiere, y tiene una lanza, pero esa lanza puede cortar lo que sea, ¿no? Por ahí la lanza se ve que está, la usa, ¿no?, para intentar, creemos que es intentar sacarle la gema a Visión.
Y de hecho lo hace inmortal mientras tenga la lanza.
Digo, en cuanto a los cómics, así es, ¿no? Entonces digo, está bien interesante ese personaje. Y su hermana próxima, Midnight, es ya también salió en esta semana.
No, es su esposa.
Su hermana, ¿no?
No.
Entonces, ¿quién es su...? Sí, según yo, su hermana.
A ver.
Chécalo. No perdemos nada. Nuestros datos no son tan reales. Pero bueno, digo, en este caso, próxima Midnight, la voz de próxima Midnight va a ser una actriz de la serie de televisión Fargo en tercera temporada.
Esposa de Corvus.
La esposa de Cordus Glaive y el de la serie de los Leftovers de HBO, que dicen que está muy buena. Es una actriz que se llama Carrie Coon, bonitilla. Pues sí, ¿no?
Ah, la policía, sí.
Sí, la protagonista de la tercera temporada.
Uh-huh. Buenísimo, por cierto, Fargo.
Okay. Los hermanos Russo estuvieron hablando también esta semana. Confirmaron a Tom Bona Lawlor. Que realmente, si lo veo, no lo reconozco de ninguna película. ¿De qué película es? ¿No es el soldado este del soldado Ryan, güey?
No.
El que quiere matar, el soldado extranjero que quiere apuñalar.
No.
No, ¿verdad? Ha salido en varias ondas de televisión. Peaky Blinders, una serie con Cillian Murphy. El Infiltrado, la película esta que sale Bryan Cranston, que se llama Infiltrator. Nunca la vi. The Cure. No tiene muchas. O sea, tiene más cosas de series de televisión. Se ve extranjerón. Y él va a ser el personaje de Ebony Maw.
Pero él sí es el personaje.
Él sí es. Él sí. Ella, Carrie Coon, ella dijo que ella solo había prestado su voz.
Sí.
Entonces, digo, el Ebony Maw es el personaje. Digo, ya si estamos hablando de Próxima Midnight tiene como poderes muy interesante. ¿Por qué me estás...?
Tiene su lanza, ¿no?
Ahorita te digo, tranquilo.
Que está hecho de una... Y un loop del tiempo en una estrella, por lo tanto es una estrella, una supernova y un ojo negro al mismo tiempo, una cosa así.
Tiene un inevitable rayo tóxico.
Andy,
que lo lanza con su... que se transforma en un rayo, en los cómics al menos.
¿Quién sabe cómo la vayan a usar? ¿No? Digo, porque hay superpoderes que más que quieras adaptarlos, creo que hay unas cosas como medio ilógicas, ¿no?
No sé cómo sale el ruso, tienen que saber, porque son cuatro villanos que tienen que darle su protagonismo como villano. Thanos, que es el principal, más los héroes, es también difícil.
Deja de cuestionar a los rusos.
No.
Si lo hacen bien, va a ser todo.
Sí, por eso. Está muy,
es que
muy,
yo, ¿no? Yo creo que lo han hecho bien, o sea, creo que su...
Le han dado la importancia bien, su peso a cada cosa.
Mira, tiene super fuerza, super velocidad, super invulnerabilidad.
Su ensayo fue Civil War.
Puede entrar, caer del espacio y que no le pase nada, ¿no? Es una combatiente maestra del combate y tiene esa, como tú dices, tiene esa singularidad de estrella atrapada en una lanza, güey.
Por eso yo creo que ella se va a poner a los putazos con Capitán América. sí. Por el hecho del hand-to-hand combat.
No, y es uh-huh. es la lanza que le lanza al Capitán América. Uh-huh. La de él, no la de Corvus. O sea, la de ella tiene es como un tridente en algún uh-huh. punto, ¿no? Sí. Se puede, tiene varios. Lanza de energía venenosa, bla, 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 bla. De hecho, podría afectar, dice por aquí que puede afectar hasta... Puede afectar al Hulk en algún punto a transformarlo de regreso en Bruce Banner. Entonces, posiblemente...
Lo manda de un chingadazo.
Es lo que lo mande de un chingadazo a la Tierra y ya llegue hecho Bruce Banner.
No, pero si tiene que llegar siendo Hulk.
Ah, sí,
si,
sabe.
No se muere. Si no se muere.
Pero si se muere, si se muere, revive siendo un Hulk.
No.
O sea, cuando se cayó de ahí arriba, ¿no se murió, güey?
Ah, pero se aventó de un... O sea, son como dos pisos, güey. O sea, se puso un chingadazo, güey, pero...
Sí, el güey no se muere, se queda inconsciente en Thor Ragnarok.
Bueno, eso sí. Pero bueno, digo, próxima Midnight, en el corto que vi, que nos quisieron ver, qué sí bueno. Se ve que usa sus habilidades de
Hand. Está bien, ya. A ver quién es el siguiente.
El siguiente sería el que estábamos hablando, Ebony Maw. Ebony Maw tiene poderes. Su voz es como el tipo de poder de convencimiento que tiene Loki, güey, por así decirlo.
¿Es el que sale en el tráiler o
es el que Scorpius? Sale en el tráiler, okay. Haciéndole así como shh, al Doctor Strange.
Qué perra.
Ah, sí. Como con el vidrio,
y aparte,
¿no?
El CGI les quedó chingoncísimo.
Sí, la verdad es que ahí es donde se le ve, ¿no? El así como... O sea, lo chingón del CGI.
Sí,
en esa toma...
Le tienes miedo a ese güey. Sí.
Muy bien realizado en cuanto al cómic. Digo, todos estos, en realidad sí. Se ven muy parecidos a sus contrapartes del cómic. Tiene super inteligencia también. Digo, obviamente su poder es la persuasión. Obviamente.
Pues bien, cabrón, si te nos los trae de chingles.
Sí. Pues sí, pero tiene así como su lengua negra, ¿no? Que uh-huh. es lo que le... puede hacer proyección de energía. Que puede canalizar varios ataques con rayos. Que podría aniquilar hasta múltiples ciudades por completo y colapsar montañas, güey. Sin embargo, la habilidad le consume mucho poder, por lo que solo puede, así como que prefiere informar a todo mundo, así como que, hey, voy a aventar este pedo, güey.
Pues, póngase al tiro.
Póngase al tiro. Ebony Maw, interesante. Creo que es de los personajes más interesantes, saber cómo funciona su poder en este caso. Los tienen que aterrizar, quieras o no, güey. Porque sí, o sea, sí los Avengers son todos poderosos, pero al no tener tantos héroes cósmicos como Adam Warlock y todos estos Quasar y demás que pueden estar...
Capitán Marvel,
que no estén involucrados en este problema, creo que sí tienen que aterrizar sus poderes un poquito más, güey.
Pues solo tienen a Thor, por así decirlo, lo único cósmico.
Sí, y lo que...
Doctor Strange,
a pesar de no tener el ojo de Agamotto, tiene poderes.
Sí, la magia.
Digo, tiene su magia. Y Visión, pues hay que ver sin la gema qué poderes tiene, güey. O sea, no se va a morir.
No.
Cuando le quiten la gema. Debe porque morirse. una de las ideas es eso, que te quito la gema y te mueres, ¿no? Pero la gema le dio la vida, pero ya le dio la vida, así como se la dio Ultron. Y no necesariamente se la va a quitar cuando se la quite.
O sea, ¿qué le quitaría? Le quitaría volar y atravesar paredes.
Y el rayo de lo lanza. Y aventar
su rayito. Ajá. Dejar para parapléjico War Machine.
el rayo parajeplijador. Que War Machine Chunga. Se ve caminando, no. Digo, ahorita que lo estamos... Se baja caminando de la nave, güey.
Madreado, pero sí.
No.
War Machine. Ah, sí.
Sí, pues ya tenía la
tecnología. Sí, pues ya estaba haciendo como su espina esa cuando llega FedEx.
Stan Lee.
Pero bueno, el último, recordemos que todos estos personajes de la Black Order los revelaron pues ya desde el año pasado, el New York Comic Con, es donde había unas estatuas también del Black Order, en el D23 las hubo también. El Black Dwarf o el enano negro es el último que nos hace falta y realmente tiene pues todo lo que sería un Hulk, que es el tanque de este equipo. Tiene fuerza sobrehumana, densidad sobrehumana, que es eso que tiene la piel de muy gruesa y puede aguantar ataques directos de mucha cosa. Reflejos y durabilidad, ¿no? En este caso, pues es de los que ha tenido como más choques con Thanos, en el sentido que es eso, en uno de los cómics lo vencen en Wakanda y lo Thanos lo corre del Black Order por haber como fracasado, ¿no? Digo, yo creo que Thanos ya se hizo la idea. ¿Quién sabe cómo fue? Obviamente se necesitaba así como un Hulk para el Hulk. Entonces digo, hay que ver qué tan... Pues va a ser, yo creo que un tanque, ¿no? En este caso. Sí. Se ve, está bien chido, güey. El mono está bien chido, de hecho. La verdad es que en la escena que cansamos a ver a todo el Black Order completo en el último tráiler, se ve increíble el Black Order. Y bueno, esos son los miembros de la Orden Negra. Obviamente el mero mero ahí sería Thanos. No sé si entrara dentro de alguno de sus minions este cuate que tenía los seis dedos, que lo mata Loki, ¿no? Le rompe el cuello, ¿no? Que es el que habla con él todo el tiempo en Avengers. ¿Te acuerdas que habla con Thanos?
Lo mata Ronan de Cuser.
Le rompe el cuello.
Con su martillo levo.
Entonces, pues digo, que está interesante que Thanos no llegue, digo, aparte que va a tener las gemas, que no llegue solo, cabrón. Y es como dice, Chava, sí. ¿Cómo has malabareas todos estos personajes?
Dándole su peso importante a cada uno.
Sí. No, y seguramente, o sea, no solo no llega a hacerlo, sino más bien ellos llegan antes, seguramente. Uh-huh. Es la avanzada hacia... Pues.
Que se ha hecho, pero no con tantos personajes. Peter Jackson lo hizo en El Señor de los Anillos. No le salió en El Hobbit. También los enanos pierden relevancia mucho.
Yo no sabía, digo, aunque desviándonos un poquito, yo no sabía que no habían agregado a los Ents hasta ya el corte final.
Ah, sí.
Decidieron agregar el ataque de los Ents, no lo habían agregado a la película.
Porque entonces, no tenían a Barbul.
Sí, pero pues digo, ahí lo sacaron y es lo que lo saca, o sea, le dio más fuerza en ese caso, épico. Porque pues sí, se hizo más épico el sacar a todo esto de ejército, ¿no? De árboles y todo. Porque pues es esto, o sea, aquí es lo que decimos, te falta alguien con un poder cósmico acá chingón para poderle pelear a la par a poderes así. Uh-huh. Digo, tenemos a Hulk y tenemos a Thor y lo que quieras, pero aún así hace falta alguien todavía más poderoso, tipo lo que fueras un Superman, para pelear con esto.
Sí, ahora sí que la frase de "We have a Hulk" ya no sirve para nada.
No, y se sigue especulando, ¿no? Que el Hulk va a estar pues realmente asustado de Thanos. Y no se va a poder transformar, digo, va a estar dentro del Hulkbuster.
Ahora que con el estrés postraumático. En la escena en la que el lobo de Hela lo muerde y empieza a sangrar Hulk.
Uh-huh.
O sea, ya no es el güey que, o al menos no lo están manejando como chinguen, más me voy a poner.
No, sí, claro, y le pone una madriz al lobo, güey, digo, lo quieras o no, y se agarra los huevillos verdes y va y le brinca a matar a Surtur, güey.
Está buenísimo.
O sea, realmente, o sea, Hulk, pues es un tanque, güey. Y el hecho de que en Ragnarok ya está más pensante, güey.
Pero no lo están manejando como entre más se enoja, más poderoso es.
Y así es en el cómic.
Pues lo mencionan en algún punto en Ragnarok.
Ajá, pero en Ragnarok el lobo lo muerde y empieza a sangrar.
No, sí, por eso. Y se vuelve a enojar más.
Y se enoja más y avienta al lobo a la chingada, güey.
Pero porque lo avienta.
Digo, estamos hablando del poder, que tuviera un poder ilimitado el Hulk en algún punto, por así decirlo. Pero al mismo tiempo, el Hulk, pues cuando se pelea con Iron Man y con el Hulkbuster, lo cansa.
Ahí sí se ve cañón.
Lo cansa, güey. O sea, no, pero lo cansa Iron Man y lo vence. Quieras o no, le ganó. O sea, lo madrió. Lo durmió y lo...
Y también en Thor Ragnarok, cuando está peleando contra Thor, si no lo hubieran electrocutado al dios del trueno, hubiera estado también, no se veía que tan desbalanceado.
O sea, creo que lo han hecho bien al no hacerlo todopoderoso en ese sentido, porque si no caeríamos en el efecto Superman.
Ajá, o sea, que es mucho el problema de... Por eso lo mandaron al espacio, porque aquí ya era... demasiado.
¿Con quién te das? Ajá, que sí. Es el efecto, lo que te digo, de un efecto Superman. Superman siempre tiene que pelear con alguien más fuerte. ¿Qué es lo que pasa con Goku? El efecto Goku. O sea, es lo que pasa con Goku, siempre más fuerte, más fuerte, más fuerte. Te doy más, yo me hago más fuerte yo, te hacen más fuerte los villanos. O sea, creo que está bien que lo mantengan a que es pinche una bestia.
Sí, aterrizado.
Pero al mismo tiempo aterrizado. Porque Spider-Man es muy fuerte, güey. Uh-huh. O sea, Spider-Man es muy fuerte. O sea, en cuanto a fuerza humana, pues ve cómo carga sea, abre en la película, te lo dan a entender, o sea, que si se motiva, por así decirlo, pues es muy fuerte, o sea, carga un pedazo de bodega gigante que le cayó encima, o sea, sigue siendo Spider-Man más fuerte que un Hawkeye y que War Machine y que, o sea, que muchísimos, güey. O sea, yo creo que el más fuerte ahorita que tenemos obviamente es Hulk con Thor. El más fuerte es Thor. Uh-huh. Pero sin martillo, quién sabe qué. No, digo, ya tiene sus rayitos.
Pero bueno, que vamos a pasar a... ¿Sí vamos a tocar el After Credits o ya no?
Creo que...
Tócamelo.
¿O Top
5? No, digo, hablamos de varios de los... ¿Podemos hablar de un Top 5?
Los importantes, a lo mejor. Digo, por supuesto, el que empezó todo esto es uno de los más importantes porque además...
Todo comenzó por...
Ahí nació el odio de los cácaros y limpiasalas por Marvel, seguramente.
Nadie se iba.
Porque antes todo el mundo se iba y ahora ya nadie se va.
No, y todo... Y si lo ves de esa manera, todo comenzó por un After Credits. O sea, todo comenzó por una película y le están atribuyendo, obviamente, al Iron Man y salió el video que lloré poquito... donde sale, ¿no? En el 2008 comenzó esto y sale Robert Downey Jr. joven y todo. Pero realmente al final de esa película, digo, obviamente que fue un éxito y fue un volado muy grande.
Y lo dice John Favreau en el
video. Dice, podría ser un flop gigante o puede ser un éxito, ¿no?
No, y fue muy cabrón arriesgarse con un superhéroe que no muchos querían ni conocían.
O sea, no estaba en el mainstream. Sí, o sea.
Yo había leído que les preguntaron a varios niños sin juguetes que con cuál querían jugar. No, y no pusieron a Spider-Man, o sea, no pusieron a varios importantes. Y a los que los niños eligieron fue Iron Man. Por eso hicieron la película de Iron Man.
Y aparte podrías vender, ¿no? El Mark 1, Mark 2, uh-huh. Mark 3, más 10. Digo, si lo veías desde un punto de vista de marketing.
Que no era tanta la tirada al principio.
Sí, claro, al principio, digo, Disney teniendo los derechos de distribución de los juguetes, Paramount los derechos de distribución de la película, no existía Marvel Studios. Uh-uh. Y aún así se aventan un volado a castear a Samuel L. Jackson para un solo cameo de que te late 30 segundos, güey, con un personaje que posiblemente nada más los super ñoños iban a conocer, como Nick Fury de los Ultimates, porque Nick Fury el clásico pues era David Hasselhoff. No, Nick Fury el clásico era David Hasselhoff, sí. Y era, o sea, era otro tipo de Nick Fury, el eterno, ¿no? Y ya ahorita ya no puedes visualizar a Nick Fury sin ver a Samuel L. Jackson, que el personaje de Samuel L. Jackson en los últimos, o sea, el personaje de Nick Fury está basado en Samuel L. Jackson en los últimos, o sea, físicamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces al castearlo y aventarse ese volado, abren las puertas, o sea, los floodgates que le dicen y desata más cosas, ¿no? Obviamente entra Edward Norton como Hulk. Al final no, de
por
Hulk
ejemplo, también, o sea, yo creo que por ejemplo ahorita vamos a hablar de nuestras películas favoritas, pero tiene que ver mucho Iron Man por el hecho de que también fue un arriesgue con el actor, güey, o sea, claro. Robert Downey Jr. venía de drogas, de habilitación, entonces, pinche vida de desmadre, y aparte ganarle a Tom Cruise en el puesto está cañón. Entonces es una fortuna que tengamos todo este universo gracias a esa película.
Porque también quién sabe si Tom Cruise hubiera querido tirarla tantas películas como le ha hecho Downey Jr.
Pues yo creo que sí, porque es lo mismo tipo Misión Imposible, lleva 6 películas.
Sí, claro.
Pero ya metió mano en varias.
Ajá, sí, claro. No, y no le ha ido mejor, no creo que le haya ido mejor a Tom Cruise, pero por ahí debe de andar.
Hizo La Momia, le fue bien.
Quieras o no, digo, hablando de los After Credits, hablar del MCU es hablar de After Credits, o sea, realmente se ha desarrollado estas historias conjuntas gracias a estos After Credits, porque hay muchas películas que sí entran dentro de la línea de tiempo, pero la única forma de conectarlas es con esta escena post-créditos que te da un extra, ¿no? Yo siento que algunos no me han gustado tanto por el factor de que usan escenas, por ejemplo, en Doctor Strange, ajá, que usan alguna escena de Thor Ragnarok, o en la de Capitán América, el Soldado del Invierno, que usan una escena de Avengers.
En Ant-Man usan una de
En Ant-Man una zona de Civil War, o sea... Creo que no... Digo, esas no me gustan tanto. Me gustan más, obviamente, las cómicas. ¿Cuál es la cómica que más les ha gustado?
Capitán América.
La última... No, no es Capitán América.
La de Homecoming.
Sí, de Spider-Man Homecoming, la última.
Sí, que es el mensaje motivacional. Es
sí, ¿verdad? Creo que es la...
Sí, o sea, yo me estaba miando de la risa. Porque aparte,
Howard the Duck es una sorpresa, o sea, interesante.
Sí, pero es muy oscura. Pues, es una referencia muy oscura. Porque hay un pato ahí, o sea, el 90% de las alas.
Sí, sí, claro, no lo entendió.
Y aparte me quedo así como de... En esa de Capitán América, ya te lo veías venir, güey. Y el hecho de que el vato diga, ¿cuántos más, güey? Puta, lo hace real, hace eso real, güey. Está chingado.
Sí, creo que sí. Es de... En cuanto a las cómicas, es de la, o sea, la más... Por ahí, obviamente, en Thor... Creo que es Thor Ragnarok, regresa él. O sea, tiene... Algunas que las dos escenas son importantes para la historia. Hay otras que realmente es una cómica. En Avengers, por ejemplo, su arma ya es un clásico. Y al mismo tiempo, pues, te esperabas más, ¿no? O sea, decías, o sea, quiero ver algo más. Pero al ver a Thanos...
México, ¿verdad? Si nomás son Estados Unidos.
¿Qué? No, también, sí. No, en las primeras screenings no la pasaron.
No la pasaron.
Yo sí la vi.
Ah, pero creo que en los primeros screenings no salió y posteriormente la hicieron, porque esa escena se grabó justo después del estreno mundial de Avengers en Los Ángeles, güey. De ahí, o la venían de grabar, o de ahí de la fiesta, o el día después la grabaron, güey. Pero la grabaron una semana antes de que saliera en el cine a nivel mundial, güey.
No, tienes razón.
Sí, creo que no salió en los primeros.
Que la vi hasta el DVD.
Bueno, sí, pero sí salía también en el cine, pero en Estados Unidos salió en el cine, pero creo que aquí no salían todas. Okay. Pero bueno, digo, de las más relevantes, ahora sí, ¿cuál es, digo, obviamente la escena de Nick Fury, descartando la de Nick Fury para no irnos todos a la misma, porque es la que menciona la iniciativa Avenger, no la iniciativa Avengers, todavía igual no estaban tan...
Yo creo que esa...
Digo, esa es la más importante. ¿Cuál es para ti la que más te gusta?
La que más me... O sea, para mí relevante es la de Nick Fury.
Relevante a la historia. ¿Cuál es la más relevante a la historia en general del MCU?
Y la de Hulk. ¿La que sigue? Porque la de Hulk ya te dice, ya están uniendo todo el pedo.
Sí.
O sea, ¿la de Thunderbolt Ross?
Sí.
¿A ti cuál es la que...?
Probablemente Thanos.
Yo creo que Thanos en Avengers.
En Avengers. Porque es cuando dices, esto ya va...
Sí. Cuando muerdes Thanos... Mira, me pongo hasta chinito, güey.
Pero yo creo... Yo, por ejemplo, cuando yo vi a Thanos...
Güey, me puse a gritar. Yo
todavía
como la
no
loca.
Tenía.
¿El conocimiento?
No, la confianza. Dije, en algún punto esto se va a caer y me voy a quedar con las ganas.
¿Cómo después de Avengers no tenías la confianza?
No.
Cuando lo aventaron en Avengers 2, también lo guardaron.
¿Qué? No, pero, o sea. Todo está, este pedo está escrito desde hace años.
Sí.
Iron Man, la primera de Iron Man la empezaron a desarrollar en el 2004, güey. Y salió en el 2008. O sea, no estamos lidiando con gente pendeja, güey. Y realmente eso es lo que te pone triste en cuanto a otras películas de superhéroes, porque están desarrolladas así como a la estufa, ¿no? O sea, en chinga, güey. Las metemos al microondas, las sacamos. Películas. Y esta madre está pensada desde un principio, güey. Uh-huh. Que han agregado cosas por el éxito, claro. Que hubieran eliminado cosas, pues, si hubieran tenido fallas, claro.
No.
Pero
aún
así sus
claro.
flops son éxitos.
Pero
¿cómo
se llama? Era mi incredulidad. Como de, sí. Es tan bueno que algo va a pasar que no va a llegar a Thanos.
Pero bueno, digo, para ti Thanos, yo Thanos.
Creo que sí, Thanos.
¿Y cuál ya en cuanto a todas? O sea, todas las escenas post-créditos del universo Marvel, ¿cuál es la que más te gusta?
La que más me gusta.
O sea, que digas, bueno, sí, la del Capitán América me hace reír, la de Thanos es la que se me hace más importante, o la del Nick Fury, pero la que más me gusta es tal.
Es que también me gusta mucho también Spider-Man, la primera, donde Tom se encuentra, porque se me hace tan buen villano.
Sí, claro.
Michael Keaton.
Pero es que es
que lo ves así, que ahí ves toda la realidad así, güey, pues este güey... Uh-huh.
Sí,
me hizo
que no
el paro, güey.
Es
un güey legal, güey.
Pero es a lo que voy. Ese after credits iba generalizado para otra película que era el Sinister Six, ¿no?
No, Sinister Six. O sea, esto ya. El Sinister Six era un plan. Ajá. Era un plan.
De Sony,
güey.
Sí, que ya está descartado.
Pero el hecho del escorpión y que usaran a Michael Keaton. No mataras a Michael Keaton y lo dejaras en la cárcel.
Sabiendo que es un villano,
y que sabe que él es Spider-Man, le da importancia a los villanos de Spider-Man bien cabrón.
Sí, claro.
O sea, lo haces, creces el universo en una escena de 3 minutos. Que lo hizo Marvel bien con los one-shots, ¿no? Con el Marvel one-shot, el que era el...
El mandarín.
El 43, ¿cómo se llamaba? Era el que encontraban la pistola, las pistolas de los Chitauri, güey. Y empezaban a saltar bancos un chavo y una chava. Ese viene en el DVD de Avengers. Uh-huh. Viene ese y es uno de los primeros one shots. Hay una de la gente Coulson que llega a una gasolinera y la están asaltando y les pone una putiza a todos Coulson, güey. Uh-huh. Hicieron como 3 o 4 y luego ya no hicieron. Que estaban interesantes. Hubo uno de la gente Carter, que luego desarrolló en base a ese one shot y en base al éxito del personaje desarrolló la serie. Entonces también
Thor, cuando no fue a Civil War con su roomie.
Ah, bueno, sí, ajá. Esos están muy divertidos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya en cuanto al after credits que más te gusta, Gordo, ¿cuál es el que más te gusta? De todos.
Son 5 one shots. De todos.
5 one shots, ¿cuáles son? Dímelos.
Es The Consultant.
Ese es el que va...
Que es Ian Coulson y Sitwell discutiendo. Sitwell es el pelón, ¿no?
El pelón, que después sale que es de Hydra. Están discutiendo la
iniciativa Avengers.
Ajá, que es de Hydra. Ajá. Que están discutiendo la iniciativa Avengers en una gasolinera y luego se pone una madre.
Que este es el segundo. A Funny Thing Happened on the Way to Thor's Hammer.
Ajá, que esa es la gasolinera.
Item 47.
El item 47 es el de la que encuentran el arma de los Chitauri y empiezan a saltar bancos.
¿Sí? Estamos con el Agent Sitwell. Ajá. Después Ian Carter, a la cuarta. Y el último es All Hail to the King.
All Hail to the King, que es... Ese one shot se hizo como respuesta a la mala...
Respuesta
a la mala mandarín. Respuesta al mandarín. Y realmente te da a entender. Si no lo has visto, búscalo. Wey. De hecho, no, en YouTube no lo encuentras ya. Porque tiene copyright.
No, sí está.
¿Sí está?
Dailymotion.
Ok. El... De ahí te dan a entender que puede ser que sí sea el verdadero mandarín, a fin de cuentas.
No.
Que sí exista, más bien.
Que sí existe y lo secuestra el verdadero mandarín.
El verdadero mandarín.
Y también ahí sale Hammer, de Hammer Industries.
Ah, también sale el de AIM. Sí. El de
que es también un villano buenísimo y tampoco lo mataron, qué bueno. No es tanto un villano, simplemente es un güey.
Hay mucho pendejo. Para dónde, güey.
Sí, mucho. Totalmente.
A mí me gusta mucho... A mí en lo personal, creo que de los after credits que más me gusta es el del Swarma, porque es el primero así como que alguien esperaba más, y creo que es el primero cómico realmente así como, pues ya.
No habla nada.
No habla nada la historia, y es así como, le damos, ahí se cierra obviamente la fase 1, güey, se cierra exitosamente, y es así como que ya descansar, cabrón. Que es lo que dice Iron Man después de que lo reviven, ¿no? Que lo avienta Hulk ahí al piso y le grita.
Unas vacaciones.
Dice, no hay que venir mañana a trabajar, dice. Entonces, creo que a mí, el que más me gusta es ese. Obviamente, el más trascendente para mí es el de Thanos. Porque, pues, obviamente...
Apenas vamos a verlo, ya sé cuándo salió.
Ajá. O sea, ya tiene 10 muchos años. Pues, sí, pues bueno, menos. 8, si quieres, pero pues es un chingo, güey. ¿Tú? ¿Cuál es el que más te gusta de todos los after credits?
Ay, güey.
Guardianes tiene buenos.
Uh-huh. Tiene 5 en Guardianes 2.
Ragnarok tiene buenísimos. Guardianes 2 tiene buenos. El de Ragnarok
está bueno porque es cuando Thanos... Y ahí así va a empezar posiblemente Infinity War.
No, está muy difícil. Uno que me gusta está difícil.
Pero bueno, todos son buenos.
Sí.
Digo, ya llegamos al que más nos gusta de comedia, que Guardianes 2 tiene muy buenos de comedia.
El de Groot adolescente es muy bueno.
Sí, el de Groot. Bueno, sí. Yo creo que el de Groot bebé, por lo menos a mis hijos les encanta cuando sale la maceta.
También el de Adam Warlock también puede ser muy importante si
lo utilizaron.
En el punto que realmente se materialice, güey.
No creo que lo usen tal cual, güey.
En Infinity quizás no, pero a lo mejor para la segunda.
Porque ¿Va a haber Guardianes de Galaxy 3?
Sí, tiene que ver, sí, volumen 3.
Ya lo está escribiendo.
Ya lo está escribiendo. Ah, okay. Sí, yo creo que si lo utilizan a él en volumen 3 es usable, pero mucha gente no vio ese after credits. O sea, también tenemos que entender que...
Fue el tercero.
Que a pesar que sean este conjunto, digo, esta costumbre de la película de Marvel de quedarte al final, obviamente ya la gente lo sabe, pero hay mucha gente que le vale riata, güey.
No, y hay mucha gente que cuando dijeron lo voy a nombrar a Adam no sabían a qué carajo se referían. Uh-huh, sí. Hubo mucha gente que vio a Thanos y empezó, ¿quién chingados es ese güey?
Uh-huh. Darkseid, es Darkseid.
Ah, o sea,
es una de las pasitas que tocaba jazz en los 80.
De jugo de uva Domé.
Qué esa manita.
Hay más uva en cada vaso.
Yo tenía una lonchera de esas uva pasas.
Qué bueno.
Pero bueno, pues ¿Qué les parece si pasamos ahí a nuestro top 5?
Top 5.
De las películas favoritas de cada quien.
Uh-huh. Ok.
Y hacemos una...
Un ranking.
Promedios.
Un ranking promedio.
Ok. De mejor a peor, ¿va?
Número 5. O sea, la quinta que crees que diga, esa.
Pero la quinta es la peor.
Sí. No, la que menos te gusta de las 5. Pues todas te gustan.
La peor de mis 5. De mis 5 yo pondría a... Guardianes de la Galaxia, volumen 1, o bueno, 1, pues.
Guardianes 1.
Ajá. ¿Los digo todos o cada quien va a decir una?
No, las 5 ahorita.
Ok. En el...
Chava.
Espérame. Creí que iba a ser al revés.
Ay, ya tenías la 1 y que al final la salvada.
No, güey, que iba a ser Barça.
A ver, tú, Gordo, tú ya la tienes, ¿no?
Mi quinta sería Iron Man 1, pues también por lo que representa.
Ay, qué difícil, güey, porque ahí la pones bien difícil, tienes toda la razón. A mí la verdad, digo, a pesar de que es eso, de lo que representan las películas de Iron Man, me gustan, no me encantan. A mí mi quinta sería Spider-Man Homecoming. Es que me gusta más Guardianes. Estaba entre Guardianes y Spider-Man.
No, pero es que yo, por ejemplo, yo podría antes a... Bueno, de hecho, lo voy a hacer por el...
¿Salvador?
Iron Man también, la 5.
Copión.
No, así la tenía.
El viejo truco aquí lo tenía apuntado.
Dejé afuera todo Ragnar y lo estaba antes.
Rodrigo, ¿cuarto lugar?
Cuarto lugar, Spider-Man Homecoming. Porque esa transición donde meten a Spider-Man en todo el universo se merece. Uh-huh.
Pero Civil War, ¿dónde lo meten, güey?
Que se merece todo.
¡Civil War!
Yo también tengo a Spider-Man Homecoming en cuarto lugar, de hecho.
Sí, yo a Guardianes 1.
Guardianes 1.
¿Tú?
¿En cuarto lugar? Uh-huh. ¿Estoy entre Spider-Man o Black Panther por el villano?
Uno.
Spider-Man.
Spider-Man Hong Kong, ¿no?
Es que qué villano, ¿no?
O sea, sí, por el villano, o sea, igual que Black Panther, villano también está.
Tercer lugar, Rodrigo.
Yo al contrario de ustedes, por lo que significa, y les dije, por las veces que he visto la película Iron Man 1.
Iron Man 1 en 3. ¿Y tú?
¿En 3?
¿Eh?
Yo puse Avengers.
¿Avengers?
La 1. Me gustó por lo que en el momento cuando salí del cine sí dije, no mames, o sea, lograron juntar todo.
Me va a dar, no, yo en el cine lloré, ¿sabes? yo tengo a Capitán América Civil War.
Aunque con la volvió a ver Avengers hace una semana o dos y no me gustó tanto como cuando la vi en el cine.
No.
Se me hizo medio sosa.
¿Qué? Salvador, abre la puerta.
Yo, así como la Inquisición Española, tengo algo que no se espera, ¿no? De su lugar tengo a Ant-Man.
Es buena.
Tan divertida, sí. O sea, creo que es de las que más me ha divertido el cine junto con Guardianes de la Galaxia.
Sí, es una muy buena película.
Y
Michael Peña.
Se roba la película
totalmente. Esa escena post-crédito está muy buena, ese platicando, ¿no?
Ahí cierra la película. Así cierra la película. La escena post-crédito sale Bucky ya en la prensa.
En la prensa.
Ah, sí, cierto.
Y hay otra escena que es cuando
le da el traje
a el traje de Wasp. Le revela que está trabajando en el traje de Wasp. Bueno, segundo lugar.
Civil War. Yo casi lloro en el cine con Civil War. Cuando le dice, él es mi amigo, yo también.
Yo también lo era.
Y eso que se veía en los créditos, eso en el trailer. Sí,
aparte, para mí el cómic de Civil War significó mucho.
Ah, sí, sí.
Chava.
Doctor yo lo Strange. Tenía muy fresquito también.
¿Cuál?
Doctor Strange.
Yo tengo el Capitán América, el Soldado del Invierno, güey.
Espero que mis papás no estén escuchando esto, pero yo vi Doctor Strange fumando mota y es lo mejor que te
lo mejor que me ha pasado, amigo.
A mí me
bueno,
gustó.
Bueno, quizá con mucho. Un ácido sea todavía mejor, ¿no?
Me gustó mucho porque la mitad de la película no sientes que es una película de superhéroes.
No, de hecho.
De hecho fluye hasta más de la mitad, fluye ¿sí? como una película normal.
Un dramacita del Doctor, es por eso me gustó mucho. Y el actor también, ¿no?
Yo en segundo lugar tengo Avengers.
Avengers la primera.
La primera, también por lo que representa, o sea, es...
Yo la tengo en primer lugar.
Yo también. ¿Por lo que representa?
No, güey, es Rodrigo, que todos los sentimientos que te... O sea, realmente yo lloré en el cine, güey.
Sí, a mí me emocionó más
la, Civil War. La escena, no hay nada que me emocione más que la escena que les mandé por WhatsApp del Hulk, güey. O sea, está... Puta, güey, es la mejor... Es, para mí es la mejor escena de las películas de los cómics, güey.
Salvador.
Eso y el despegue de Superman lugar, en Superman.
Primer lugar.
Guardian of the Galaxy.
Guardianes de la Galaxia, igual que yo.
Es mi favorita.
Yo también.
Y es la que puedo ver y ver y ver y no me cansa.
Y si no lloras con We Are Groot, ah, no sí. Mames, güey.
Si no te lloras con We Are Groot, no tienes alma, güey. Eso estoy de acuerdo.
Es mi favorita porque es la única que puedo aguantar de Marvel, de MCU, en español. Porque la vi en un camión a Vallarta y vi que todas estaban en español y dije, puta, ¿cuál voy a ver? Y no aguanté ninguna excepción de Guardian of the Galaxy.
En mi rewatch he visto Civil War, yo creo unas 5 veces en inglés. He visto en el de que vamos a verlos otra vez. He visto Winter Soldier, yo creo unas 8 veces, güey. Porque la ponían en HBO a cada rato, Civil War también.
Yo esas 5 películas las he visto más de 10 veces cada una.
Yo digo en mi rewatch de tiempo para acá, ¿eh? O sea, la he visto muchas veces. Pero me aventé, güey, desde Iron Man 1. ¿Cuál es la última que está? Desde Iron Man 1 a Avengers 1, todas en español con mi hijo, güey, hace una semana. Güey.
Todas. En Netflix, además. O sea, las he visto...
Sí, o sea, no están... No son malas.
¿Ant-Man está en Netflix? Para ver.
No. En español no son malas. O sea, yo me atrevería... No, a mí me chocan las películas en español. Yo no soy...
Están bien
pero no es tan mal. Ajá, o sea, bien. Para el español no está... Y el sonido está muy bien. O sea, porque hay veces que oyes el doblaje sobre el sonido y se oye bastante mal. O sea, que se oye el cortón del efecto, güey.
Al final de cuentas sigue siendo Disney. Es un buen... O sea, lo que hacen con las películas animadas.
¿Cómo vamos a quedar entonces?
Creo que estamos de acuerdo que Avengers...
No me acuerdo cómo hice la suma la última vez.
Es una regla de 3.
O sea, le das...
Dásela a Rodrigo, él sabe sumar.
Yo la única que en español he visto completa ha sido Guardian of the Galaxy. Que sí he empezado, veo que están pasando en español, pero no me quedo a ver.
Sí, yo por ejemplo nunca he visto en español ni Ragnarok, ni Doctor Strange, ni Ant-Man, ni Homecoming. O sea, todas
esas... Ragnarok no la he vuelto a ver desde que la vi en el cine.
No, es que el 1 valga 5 y el 5 valga 1.
Porque sí me gustó, aparte. La saqué de mí.
Eso es lo que hicimos.
Black Panther y Ragnarok las sacrifiqué. Pero sí, me gustó.
Tienes que darle ciertos puntos al que está en primer lugar. Y
o si no, la que menos puntos tenga es la que más nos gusta.
Pero bueno, en lo que Carlos saca el promedio. De todos los personajes.
Vámonos a los trailers.
De todos los personajes del MCU, ¿cuál es el que más te gusta? Del MCU actual. Nada de los superhéroes, nada.
¿Incluimos a Spider-Man?
Incluyendo Spider-Man. Tom Holland como Spider-Man, sí. ¿Tú?
Creo que entre él y Iron Man son los mejores castings del MCU. Como superhéroes. Uh-huh. Como superhéroes. Porque villanos solo hay dos.
De hecho, en el video que te digo de 4 minutos, lo como vamos Spider-Man a compartir, sale Spider-Man. La directora de casting.
Sí.
Y le dan así
lo vi
como
a la mitad,
que
no sé por qué
le han dicho así como que le dicen así como que gracias a ti muchas cosas.
Yo lo quise compartir, pero es solo de Facebook, ¿no?
Pero yo creo que para mí el personaje que más me gusta el personaje que más me gusta es Hulk, pero en cuanto al casting sí está muy acertado, es que Robert Downey Jr. Como Iron Man,
sí.
O sea, él ha hecho a ese personaje así. Tal vez un Iron Man no era así y él transformó al cómic a su Iron Man.
Lo que decíamos, si hubiera sido Tom Cruise, no sería el Iron Man que es ahorita.
Yo creo que Robert Downey Jr., ¿tú?
Y fíjate que lo gracioso es que creo que todo el background de Robert Downey Jr. le ayudó. Lo que le da.
¿Tú, Carlos, cuál es el que más te gusta personaje y cuál es el que más te gusta como cast? O sea, que sea el actor.
Que le haya quedado al...
Groot con Vin Diesel.
Michael Peña.
No, o sea que tenemos Groot. O sea, pues es.
No, es un decir, güey. Estoy mamando, me caga que no. Nada que ver. Vin Diesel.
Y ya no solo dos.
Porque Quill es bastante bueno.
Peter Quill.
Star-Lord.
At last.
Pero es que sí, Iron Man es Iron Man.
Y es el que más ha salido en todas las películas.
Sí, o sea, que ahí es donde lo más triste. Y aquí viene la otra sección. ¿Qué predicciones tenemos para Infinity War?
Me quiero esperar a verla.
Sí.
¿Se va a morir alguien? Nada. Se tiene que morir alguien, ¿no?
Yo dije que si no se muere uno, no voy a volver a una película.
Sí. Yo ya no voy, yo ya no voy a decir nada.
O sea, morir Loki.
No quiero que se muera nadie.
Sí, se va a morir Loki.
Muchos de los soldaditos.
Yo no quiero que se muera nadie. Quiero que esto siga por siempre.
Yo no quiero llorar.
Quiero que se que esto siga por siempre hasta que alguien muera de muerte.
Aparte, verla a las 12 de la noche es dormir súper intenso, güey. ¿No te pasa que llegas súper acelerado? O sea, la adrenalina a mí me llega.
No, ajá. Te pones a ver cosas así. De...
Yo por eso la voy a ver a las 12 de la tarde. ¿Ves?
Fue pensado. Es que no mames, me vas a salir a las 4 de la mañana.
Dura un chico. Dura 2 horas 39 minutos, güey.
¿Los after credits?
No, o sea, está cabrón.
Pero bueno,
en lo que Carlos saca los números.
Nuestro promedio. Tenemos los trailers de Deadpool. Muy buen trailer. Uh-huh. Muy buen trailer el de Deadpool. Como se deben hacer los trailers, yo creo.
Yo creo que si se lo pueden ahorrar, uh-huh, no lo vean. Uh-huh. Si así lo deciden.
Está Peter.
No, digo, sí, o sea, si así lo deciden, no lo vean, porque parte de los chistes, yo creo que son de los chistes, sí, más buenos que va a tener la película.
Ah, yo creo que no, fíjate que en la primera película también balconearon mucho chiste y de todos modos te cagas de la
risa. Te estuve observando cuando viste el tráiler y te reíste mucho.
Es que el de DC es famosísimo.
Sí, la verdad es que...
O sea, nunca me hubiera esperado tan directa.
Muy buen tráiler de Deadpool 2. Salieron los boletos a la venta, ya no hay boletos obviamente, salieron ayer en la madrugada a las 2 de la mañana.
Pero no ha salido galerías.
¿Cuándo es la función?
El 16 de mayo, uh-huh, a las... en la noche, creo. Una cosa. Pero bueno, también hubo un tráiler de Jurassic World 2, el último tráiler ya, final tráiler le ponen. Universal haciéndolo bien, se ve que lo editó Bayona.
Yo también, si...
Revela mucho eso de ese... Sí. Si ese es el acto final...
Revelan el plot y eso no está tan bien.
Y aparte el acto final posiblemente, ¿no? Posiblemente. No sabemos si es esa mansión o qué.
No sé.
¿Crees que Deadpool no vaya a salir en IMAX?
Deadpool va a salir en IMAX, pero no ha salido a la venta. O sea, la IMAX no está a la venta todavía, solo había salas menores, güey.
Van a tener salas todavía con Avengers.
Ajá. Pero por eso, o sea, ¿cuánto crees que dura Avengers?
Ah, no. Avengers, acuérdate que ellos firman un contrato de un mes. O sea, tiene que estar un mes en IMAX a huevo, como lo hacen con Star Wars.
Pues bueno,
pues por eso.
Después de...
Ah, ok, ya estamos hablando de otra cosa, pero después de todos los cálculos
revivir
cuánticos...
Revivir mis skills de Excel. En quinto lugar... tenemos a Doctor Extraño.
Okay.
Con 4 puntos nada más Chavo eligió en...
Muy buena.
En su segundo lugar.
Tienen la música y la colorimetría muy bien hecha.
Arruinaste todo.
En cuarto lugar.
Mira, es muy buen casting, ¿no?
Iron Man. La original.
Iron Man en cuarto, sí.
Con 5 puntos.
Bien, estoy de acuerdo.
Está bien.
Después, en tercer lugar, tenemos un empate:
Guardianes y Avengers.
Spider-Man y Civil War.
¡Ah!
¡Civil War!
Con 7 puntos.
Civil War, de las películas que más he visto en el cine.
Después viene Guardianes de la Galaxia.
¿En dos?
¿No? En el segundo lugar, ya, 13 puntos.
Que eso está bien interesante porque es lo que abre la otra rama, ¿no? La rama galáctica, güey. Y al ser un éxito les permitió hacer todo este pedo. Sí. O sea, si es un Iron Man a su manera, Guardianes de la Galaxia.
O sea, sí, yo lo vería más un Avengers.
Abre la onda cósmica.
Porque juntas a 5 personas.
Bueno, sí.
No,
y que nadie los conoce.
Y la 2 no es tan buena.
No. Pero eso es lo que... The Guardians me gusta porque en Avengers juntas a personajes que ya conocía, ya tenían sus
sí, acá tienes un mapache y un árbol.
Y aparte yo nunca me acuerdo de los cómics o caricaturas de Guardians of the Galaxy. Y cuando los vi, se acabó y ya los conozco a todos.
Y además entre todos se complementan. ¿No?
Ajá, exacto.
Y está muy bien hecho.
Sí, claro.
Y trabajan en equipo. Eso
y todos tienen su humor muy definido, uh-huh, y muy diferente todo.
Y fue la primera película del MCU... que usó otra colorimetría, que le dio otra onda, sí, y que usó el soundtrack a su
sí.
Ajá.
Que
no,
por ejemplo,
inteligentes
lo que
decisiones, por ejemplo, no...
Estuvo poniendo...
No hacen que recaiga todo en un personaje cuando, claro, sabían que no podían arriesgarse con un equipo así, ¿no?
Uh-huh. Estuvo poniendo James Gunn, que decían mucho que, por ejemplo, la gente está especulando que en volumen 3 la música va a ser de los 80s. ya que Guardians 1 usa música de los 70s y Guardians 2 de los 60s y los 70s, pero dice que realmente nunca usó música de los 70s, todas son de los 60s, todas las canciones que usaba son de los 60s.
Mm. Sí, pues fueron grabados los cassettes prácticamente. Ajá.
Pero bueno, número uno es Avengers.
Avengers. No. Es Winters o no.
Tordos.
Tordos.
Creo que mis habilidades en Excel no son.
Thor, el mundo oscuro. Malekith, el mejor villano.
Sí, con 17 puntos. Avengers. Marvel The Avengers.
La mejor película que nos ha dado Joss Whedon desde Cabin in the Woods.
Creo que no me acuerdo dónde lo escuché, pero decían Robert Downey Jr. es como el Marlon Brando si lo pasáramos al Padrino.
Del Padrino.
Y el Avengers es Al Pacino.
La verdad es que sí, o sea, yo me acuerdo cuando vi esa película salí traumado, cabrón. También digo, no al mismo nivel obviamente, pero solo ciertas películas, o sea, que sales así como de qué está pasando, güey. O sea, abrió las puertas.
Y creo que también fue de las primeras películas que vi el de las camas y, güey, no, eso lo hicieron en pantalla, ¿verdad?
También logrado.
Ándale, había. O sea, sí, o sea, y hasta la fecha la ves y no envejece mal.
Creo que lo representativo de Avengers.
No, o sea, y ves las escenas que ya viste que es escena verde, ¿ves? Y se te olvida otra vez.
Sí, claro.
Lo representativo de Avengers, fuera de todo el contexto, es que por fin le dieron justicia a Hulk.
Claro.
Un excelente Hulk.
Hulk Smash.
Y realmente nadie, digo, yo creo en su momento, porque a fin de cuentas todo este hype y todo este, el hecho de los fanboys y todo esto, obviamente ha ido creciendo a través de los años. Ya lo habíamos hablado, antes lo hacíamos por medio de revistas Wizards, todos esos castings fantásticos, güey. Buscabas cosas en internet, ¿no? ¿Quién es este personaje? ¿O esta película va a salir? Te emocionaba cosas como Blade, que fue la que realmente abrió las puertas de todos estos superhéroes. Tuvo 3 películas Blade y una serie de televisión, güey. O sea, realmente... Blade,
Guillermo del Toro hizo una.
Sí, la Blade 2.
Y era una película R protegida por un negro.
Y estaba... Y superhéroe. Sea, y era un superhéroe, que nadie igual sabía que era un superhéroe, ¿no? Les gustaba la escena del rave y todo acá. Pero realmente es eso, o sea, lo que significa Avengers y desde donde ha venido... El cambio de Bruce Banner, güey, y hacerlo como que nada pasó, güey, ahorita no lo pueden hacer. Ahorita tú metes a Justice League, que es lo que no ha estado funcionando, porque en su momento Edward Norton es lo que no funcionó en esa película, porque él es un actor muy complicado y todo. Tú metes ahorita a Justice League en vez de Ben Affleck, otro pinche Batman, sin explicar por qué está ahí, güey. No lo entiendes.
No, hundes lo poco hundible.
Pero acá no, yo no recuerdo, digo, sí hubo un backlash, sí hubo gente que quería, obviamente, a este güey como Eric Bana. Pero, o sea, el cambio de Eric Bana a Edward Norton era abismal, ¿no? Nadie quería a Eric Bana.
No, pero
Edward tiempo. Norton realmente era muy buen actor para su momento para ser Hulk y es buena es película.
Exacto. Rescata a Hulk, pero a mí no me gusta el Hulk.
Pero ¿cómo después de tantos años, después en Civil War metes a Thunderbolt Ross y cierras el círculo bien, cabrón? Entonces es lo que te digo, o sea, está bien pensado, cabrón. Eso es lo que más te da orgullo hablar y orgullo saber de esto. Y aparte, al mismo tiempo, pues sí, podríamos ser snobs y decir, es que yo leía los cómics antes y todo.
No, falta regresar a Liv Tyler, no más.
La gente que ha crecido con esto y para ellos Tony Stark, Robert Downey Jr., no existe un Tony Stark en los cómics, no existe otro. Y está bien chingón de todos modos, güey.
Y además está complejo así de Tony Stark ya no es mujeriego, ya no es alcohólico. O sea, que fue en las primeras dos películas y ya.
No, y es eso, o sea, se han creado arcos o historias secundarias como la de Bucky dentro de películas sin darle su propia película. Ya conocías, güey, mis hijos, a pesar de que los ves constantemente, güey, todos los tiempos hay comerciales, juguetes. En el momento que ellos coordinan, güey, que en Civil War sale Wakanda y que se menciona Wakanda desde... pinches, les enseñé desde Hulk, sale Wakanda, güey.
No, desde Avengers.
Desde Avengers sale Wakanda, también lo mencionan. Y mis hijos ya sabían que era Wakanda, puta, fue así como... O sea, está bien, cabrón.
Desde Avengers. Y desde Hulk sale S.H.I.E.L.D.
Uh-huh.
Y ¿Sí? Hasta que la volví a ver, porque no la había vuelto a ver como en unos 5 años.
Sí, claro, y desde el primer...
Ah, cabrón, pues está
y en el primer así. Iron Man dice, somos Security Homeland, todo el pinche... Y al final le dices, llámanos S.H.I.E.L.D. Y ahí, güey, es otro easter egg, así que dices, no mames.
No, pero ahí sí escuché un chingo de gritos en la sala.
Sí, claro.
Llámanos S.H.I.E.L.D. y así, güey, no mames.
Yo donde más escuché fue en Iron Man, cuando balancea con el escudo del Capitán América.
Ah, claro, también.
Ahí cuando dices, ya valió pito.
No, yo creo que... Es que hay muchos así, güey.
Es que son genios, o sea, todos quienes dirigieron eso. O sea, por ejemplo, ir creciendo...
Cuando se le cae a la gente que no había coordinado que el Soldado del Invierno era Bucky, güey. No, o sea, mis hijos, cuando se le cae la máscara al
Capitán América
y empiezan a coordinar y dicen, no mames, era su amigo, pero ahora es malo, pero no sé qué, te dicen, puta madre, güey.
Es Luke otra vez.
Ir creciendo esta rivalidad entre Capitán América y Iron Man desde Easter Eggs.
Sí.
Está muy cabrón y terminarle en Civil War.
Sí. ¿Y cómo le van a dar? ¿Y cómo los vamos a volver a ver ahora que se reencuentran? ¿Qué va a pasar, güey?
Que bueno, ya tuvieron ahí una mini encuentro con el celular de...
Carta que le manda.
Cuando le manda
el celular y cuando me necesites ahí voy a estar.
Sí, claro.
Pero bueno,
estamos de acuerdo que el MCU, en 10 años... Y este programa dedicado a este MCU y a este Infinity War en 10 años creo que nos ha dejado un chingo, güey. Nos ha dejado de qué hablar, obviamente. Pero bueno, ya nos despedimos. Ya para terminar con lo de los trailers, el trailer de Jurassic World 2 también, si pueden no verlo, vean. Creo que sí trae ya demasiadas cosas.
El de Equalizer, véanlo.
El de Equalizer con Denzel Washington, Equalizer 2, buena película de acción, el John Wick de Denzel Washington, por así decirlo. Y en nuestra sección del final se muere el director Milos Forman,
director de One Flew Over the Cuckoo's Nest,
uh-huh. Amadeus,
Men of the Moon
con Jim Carrey.
Men of the Moon, esa que Jim Carrey es muy conocida. Y habíamos hablado, ¿no?, de Andy Kaufman hace unos
años. Vean ese documental de Andy.
La verdad, la película está muy buena. Y en ese documental habla de esta filmación también de Men of the Moon. Milos Forman, muy muy reconocido, ¿no?, a través de muchos años.
Sí. Varios Oscars.
Dos Oscars tiene, sí. Luego también murió el actor R. Lee Ermey, es el Drill Sergeant de Full Metal Jacket, es el soldadito verde de Toy Story.
También sale en una de Texas Chainsaw.
Sí, de Texas Chainsaw Massacre, es el sheriff de Texas Chainsaw Massacre.
Tiene una serie en Discovery de tecnología militar, le enviaban cartas, le preguntaba cómo funciona esto, ya te explicaba todo.
Ajá, sí.
Estaba chido, la verdad.
Por ahí están los videos en YouTube. Él era un asesor militar para películas. En algún punto llega a Full Metal Jacket y lo castea, ¿no? Como ese Drill Sergeant. Y realmente obviamente es un papel más trascendente, ¿no? Falleció ya grande y pues que descansen en paz estos dos grandes del cine. Que sí, pues a pesar de R. Lee Ermey, que realmente no salió en tantas películas trascendentes, tiene miles de cosas, güey.
Sí.
Y Milos Forman no tiene películas muy actuales, pero tiene películas muy buenas.
Clásicos
de cine, ¿no? De verdadero cine, no nada blockbustero, nada así grande. No. Pero bueno, nos despedimos ya. Síganos en nuestras redes, al final se mueren todos.com, al final se mueren en Twitter, al final se mueren todos en Facebook. Warvin01, para mí en Facebook, Twitter.
Yo @Barson, JTH.
@Roda al final.
Que vi que abriste tu Instagram otra vez, cochinote.
Arriba no, Chiavita con doble T.
Así no me seguías entonces. No te seguías. Dije cochinote, nos lo abrió. Y pues bueno, muchachos.
Muchas gracias por escucharnos.
Pásensela chingón.
Esperemos grabar que semana. Antes de ver Infinity War.
No, yo creo probablemente después.
Posiblemente tengamos
el viernes.
Domingo.
Un lapso grande.
El viernes después del mediodía.
El viernes, porque yo el sábado salgo. El viernes
a las 3 de la tarde.
El viernes después de Infinity War vamos a grabar un capítulo hablando de no spoilers de Infinity War. Bueno, sí, spoilers, chingas.
Acuérdate la carta de los rusos.
Ajá, respeta a los directores.
Ah, malditos rusos.
Les daremos un mes de
ver. Pero muy bien, nos vemos. Buenas Cuídense. Tardes, noches, vale, días.
Y chao.
Al final se muere.